Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches. Un abrazo muy fuerte a las víctimas, a los familiares de las víctimas, amigos de las víctimas de San Llorenç, de Mallorca. 10, recuerden, y un desaparecido, un peque desaparecido. Es raro, ¿eh?, venir aquí un día como hoy a hacer un programa de deporte. Siempre que sucede alguna tragedia sé que decimos lo mismo, pero de verdad que resulta muy extraño que durante todo el día la radio esté hablando de un asunto, esté contando la última hora de una tragedia, de un desastre que nos ha tenido pendiente a todos los españoles durante todo el día, y que de repente nosotros ahora lleguemos aquí para decir que mañana hay un partido amistoso entre Gales y España, o que el Real Madrid quiere fichar a este o al otro, o la crisis del otro equipo. En fin, es complicado. Menos mal que por la tarde ha habido una imagen que pone en un segundo plano absoluto al resto del panorama deportivo español. Es la imagen de Rafa Nadal. Rafa Nadal, por la tarde, se ha ido a San Llorenç, a la zona cero de esas inundaciones, se ha puesto un mono, unas botas de agua, ha cogido un cepillo y ha empezado a achicar agua como uno más. Ha sido un voluntario más, Rafa Nadal. Lo ha hecho fuera de los focos, sin avisar a nadie, pero claro, evidentemente en la zona había gente con teléfonos móviles, con cámaras, han captado esa instantánea, y sin duda alguna es la foto también que nos queda de una jornada en la que la solidaridad ha sido protagonista por parte de toda la gente allí. Bueno, pues Rafa Nadal hoy ha conseguido un título más. Si le quedaba alguno, el de hoy es el de ser un tipo absolutamente íntegro, también en los momentos en los que su gente lo está pasando tan mal. Me acaba de mandar ahora mismo Roberto Palomar la portada del diario Marca de mañana. Es a toda página, Rafa Nadal, achicando el agua con una excavadora detrás en ese taller y con un título que es lo que lo dice todo: siempre Rafa. Nadal, un voluntario más para ayudar en San Llorenç tras las inundaciones que dejan 10 muertos y un desaparecido. Insisto, un Nadal con unos pantalones embarrados, unas botas de agua y una sudadera azul, achicando agua exactamente como el resto de la gente hacía en el pueblo desde las 3 de la tarde del día de hoy. Chapó por Rafa Nadal. Este es el sonido. Es el cepillo de Nadal achicando agua, insisto, como uno más en San Llorenç, donde nadie miraba para Rafa. Sencillamente todo el mundo estaba echando una mano en lo que podía. Lo contaba ahora Expósito. Pues una niña haciendo bocadillos con su madre para darle a los voluntarios, el resto achicando agua, otros apartando escombros, otros moviendo coches. Y Nadal, Rafa Nadal, quizá el mejor deportista español de todos los tiempos, era uno más. Esto ha dicho hoy, en la concentración de la selección española, Thiago Alcántara, después de ver esta imagen y después de presenciar un hecho que enorgullece a Rafa Nadal.
Él ya es un ejemplo dentro de las pistas, dentro del deporte que hace, pero sobre todo ya lo era también fuera, pero recalca esa imagen suya, que es un ejemplo en todos los ámbitos. Creo que es en ese momento en que las personas se ven lo que realmente son. Rafa, mucho más allá del deportista que es la persona comprometida, una persona pues con esa garra que tiene dentro de la pista, la tiene fuera también. Y yo creo que lo ha demostrado pues ayudando a las víctimas. Es cierto que muchas veces nos cerramos en esa burbuja que tenemos, que por el reconocimiento, que cuando vamos a salir, que la gente te puede sacar una foto y tal, pero es un momento en que todo da igual y en el que tienes que apoyar y poder ayudar lo máximo que puedas.
Thiago también tiene la cabeza muy bien amueblada. No dudo de que Thiago también estaría con las botas de agua y con un mono achicando agua. Pero, insisto, lo de Nadal, que mucha gente dirá, bueno, ¿y qué va a hacer? Bueno, pues lo que ha hecho es, sin duda alguna, un gesto que, por cierto, que haya salido a la luz pública, me parece que a Nadal no le gustará. O sea, estoy convencido que Nadal ve mañana la portada de Marca y sin sentirse ofendido, preferiría haber sido mucho más anónimo en el día de hoy. Hola, Palomar, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Probablemente sea así, ¿verdad? Probablemente sí. Nadal vea la portada y diría, no fui para eso.
Sí, sí, además las informaciones que tenemos nosotros son en ese sentido, ¿no? Que él ha ido ahí, que es un taller mecánico con el cual él tiene algún tipo de relación amistosa y lo ha hecho de forma absolutamente anónima. Y ha coincidido que estaban allí unos compañeros del periódico, que justo es decirlo, las fotos de Jordi Cotrina, que ha inmortalizado ese momento, que seguramente la gente estará diciendo, bueno, pues como muchos otros que han empujado en peores condiciones, gente que ha perdido lo suyo, sí, pero Rafa, sin quererlo, les ha regalado una foto que, por ejemplo, dentro de 3 semanas, cuando empecemos a olvidarnos, el que la lleve en la cartera diga, ¿y esto qué? Nos tenéis que seguir ayudando, seguimos existiendo. A mí me parece que es una forma de ponerle una imagen a la tragedia que encima viene de alguien muy especial como Nadal. Pero es verdad lo que dices tú, hasta donde nosotros sabemos, a él no le hacía mucha gracia tener el protagonismo que ha tenido.
Sin duda.
No se le puede poner puertas al campo a un gesto de estos.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Supongo que especialmente afectado porque, claro, tú conoces perfectamente Mallorca, conoces a mucha gente.
Bueno, pues mi hijo mayor precisamente todavía no sabe que ha sido de un amigo suyo que es músico, que había ido a ese pueblo a dar una clase de música. O sea que...
¿Tiene un amigo que está desaparecido?
Sí, 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 sí. O sea que, no sé, yo he hablado con él hace un par de horas y me ha dicho que todavía no saben mucho de él. Y también diré que, bueno, al margen de subrayar todo lo que tú estás diciendo, lo que dice Roberto de Rafa Nadal, te diré que incluso su academia se ha puesto al servicio.
Sí, ahora lo vamos a hablar.
De toda la tragedia y todo esto, ¿no?
Sí,
y
sí.
También es verdad que a menudo podemos decir, bueno, ¿y cómo no lo haría, no? Bueno, pues
sí, habrá gente que
es igual.
Habrá inconformistas que siempre tienen la frase de, ¿y qué va a hacer? Por supuesto, como todos los demás. Y tal.
Habrán dos cosas. Bueno, es verdad que en este país y probablemente en todos los países, pero siempre habría ese tipo de comentarios. Yo creo que habría dos comentarios, que es, bueno, pues lo que hubiéramos hecho cualquiera de nosotros, muy bien, perfecto, vale, pero lo ha hecho Rafa Nadal.
Claro.
Y segundo. Habrá aquel que dijo que diera, ha ido por la foto, cuando curiosamente...
Está haciendo todo lo posible para que no salga la foto.
Efectivamente.
Para que no salga la foto, todo lo posible.
Así,
porque nosotros desde primera hora estamos en contacto con el entorno de Rafa Nadal nos han dicho es, literalmente, preferimos actuar en lugar de hablar. Que me parece muy inteligente y además me parece muy honesto por su parte. Hola, Brotons, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Qué te parece?
Me parece excepcional. Yo conozco muy bien la zona porque tengo buena gente, amigos ahí en Sonservera, en Caldepera, en toda esa zona. Y hay una cosa que hay que entender y que posiblemente hay que explicar a la gente. Rafa Nadal pasea con total tranquilidad en el entorno de Manacor, Sonservera, Artá, es decir, toda esa zona. Es decir, Rafa se mueve como una persona más, como un vecino más. Esto que ha hecho, que ha sido tan notorio y sobre todo tan destacado, no es algo excepcional. Es una persona que se relaciona con todo ese mundo, o sea, él no es un señorito, no es un señor que se esconde o que desaparece. Yo, de verdad, cuando he visto las imágenes, sobre todo las imágenes de vídeo, es decir, porque las fotos dicen una cosa, pero el vídeo dice otro, el vídeo demuestra que no ha ido a hacerse ninguna foto.
No, total.
El vídeo demuestra que ha estado ahí para echar una mano a la gente.
Hola, Joseba.
Muy buenas. Pues una lección más, ¿no? Una de las muchas que ya nos ha dado este deportista, que además de su ámbito deportivo, pues trasciende a muchas cosas. Ejemplo, pues es que lo que siempre decimos de este y no nos deja de sorprender una y otra vez.
Otro título, otro título ha ganado Nadal, pero yo creo que ya estaba en el corazón de todo el mundo, pero ya no hay ninguna duda. Marchante, Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. A mí no me sorprende nada ver al ciudadano Nadal echando una mano con la normalidad que suele tener en todo lo que hace en la vida. La verdad creo que es así y por un lado me da un poco de pena que solamente quizás en España tengamos que aclarar que esto no es postureo, ¿no? Que esto es realidad y que probablemente, como tú decías, y me encanta que lo aclare Palomar, Seguramente lo que menos le guste de todo esto, además lógicamente de la propia tragedia, es ver su foto como la habrá visto, ¿no?
Sí, yo entiendo que a él no le guste ser la portada de Marca y entiendo que Marca elija esa portada.
Lógico.
Exactamente, entiendo las dos posturas porque es una forma de... es una lección para todo el mundo, para todo el mundo, para todos los ciudadanos, la foto de Nadal. Hola, Senabre, Dani, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Tú qué dices?
Hay gente que es de una pasta especial y Rafa Nadal lo es, y son gestos que tampoco es por comparar hoy, porque ni es el tema ni toca, pero gestos que a lo mejor en el mundo, por ejemplo, del fútbol cuesta más de ver, pero en otros deportes, y en el caso de Nadal, que ya sabemos que es superior a la mayoría en esta cuestión, pero pienso, por ejemplo, en Marc Gasol, que estuvo también el mes de julio en un barco ayudando a refugiados. Este tipo de gestos no son muy habituales en el deporte que más tratamos cada día, que es el fútbol, pero en algún otro sí, y en concreto en la figura de Rafa Nadal.
Cuando los atentados de Barcelona... Perdón.
Sí, tienes toda la razón. Lucas Digne.
Me ha venido a la cabeza,
sí. Y cuando Brotons habla del entorno y cómo se mueve él, que es así, tal y como lo cuenta José Joaquín, también Marc Márquez, por ejemplo, en su pueblo de ahí de Cervera, se mueven... digamos con esas digamos con esas sensaciones de
hacen muchas más cosas de las que contamos, eso
sí,
es cierto,
no, ¿eh? Eso es bien, pero yo claro. ahí Juanma, también hemos hablado aquí más de una vez, yo ahí sí que incluiría, como dice Dani, a muchísima gente, a muchísimos deportistas de élite, a muchísimos futbolistas, y eso, yo siempre he contado aquello de Leo Messi del hospital de San Juan de Dios, que iba una vez por semana a que un niño se hiciera el tratamiento contra el cáncer, y el doctor me decía, mire, yo no sé si va a entrenar o no, pero sí sé que aquí viene.
Espera un segundo, Emilio, porque la voz emocionada de muchos deportistas ha sonado en el día de hoy, como Marco Asensio, digamos, que está en la selección española y es un poco la voz representante de todas ellas en una jornada en la que estamos en previa de partido de la selección española.
Mallorquín.
Marco Asensio, sentido recuerdo desde Cardiff.
Hola a todos, como mallorquín quiero enviar toda mi fuerza y todo mi apoyo a las víctimas por las inundaciones en Mallorca. Espero que todo pueda volver a la normalidad cuanto antes, y desde aquí de Cardiff os queremos enviar toda la selección un abrazo muy fuerte.
Jordi Jiménez, hola Jordi, Mallorca, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma Castaño, oyentes del partidazo de COPE. Bajo un cielo estrellado y una noche que oculta las calles y el barro hasta... los tobillos prácticamente que hemos estado pisando durante toda la tarde en la llamada zona cero de esta población de San Llorenç des Cardassar, que está en el este de Mallorca, a 60 kilómetros de la capital, de Palma. Hemos visto una tranquila solidaridad, hemos visto a la gente calmada, hemos visto a la gente con cierto optimismo, hemos visto a la gente resignadamente y en silencio sacar sus enseres, sus muebles destrozados, a las calles, calles abarrotadas de excavadoras, de máquinas, de miembros del ejército de tierra aquí en Mallorca y también de la UME de Valencia, que han estado trabajando a esta hora de la noche en el campo de fútbol de San Llorenç des Cardassar, que prácticamente nos han dejado a oscuras ahora mismo, un campo absolutamente destrozado. Nos está escuchando un joven presidente del club de fútbol local, pero antes déjame que corrobore todo lo que estás contando, porque he estado detrás de los pasos de Rafa Nadal durante un buen rato, durante toda la tarde. En nuestras redes sociales y en cope.es pueden ver las imágenes de Rafa, cómo no solo ha estado achicando agua, no solo ha estado en el taller de un amigo, efectivamente, sin querer que se sepa, y de esto doy fe, Juanma, porque cuando hemos intentado hablar con el propietario de ese taller, que es amigo de Rafael, nos ha dicho que por favor ni dijéramos el nombre, que él está tratando con un amigo que ha venido a ayudar, aunque por mucho que se llame Rafa Nadal, y que no quiere ni publicidad para él ni que se utilice para sobre Rafa. Bueno, evidentemente la imagen está en todas partes, es normal. Ha ido por las calles llenas de barro, como digo, sorteando excavadoras como uno más. Los miembros del ejército que estaban barriendo ese barro y todo el destrozo que había por en medio de la calle lo miraban. Todos los vecinos lo miraban también como uno más. Y él, como digo, sorteando con unas botas de agua hasta arriba de barro, con esa chaqueta azul que hemos visto, acompañado de Rafa Maimó, su fisio, y de un amigo, nos ha dicho que, cuando le hemos comentado para hacer alguna valoración, que por favor ni se le ocurría, y que hoy no tocaba, que no era el día y que no quería ser protagonista bajo ningún concepto. Bueno, Juanma, en este campo de fútbol de San Llorenç des Cardassar, que ha arrasado el agua, Pensemos que este pueblo está en una inclinación, en un torrente que parte por la mitad el pueblo. Aquí en el campo de fútbol, el agua, el torrente está muy cercano, arrasó completamente la pared, ha destrozado el campo, las pistas, la piscina, absolutamente todo. Y un joven presidente de 27 años, él es biólogo, hace muy pocos meses que se hizo cargo del club, Jaime Soler, y fíjate tú qué bautismo ha tenido al frente del modesto club del Cardesar.
Hola Jaime, buenas noches.
Hola, buenas noches Juanma.
¿De las 10 víctimas conocías alguno? ¿Alguna?
Bueno, al fin y al cabo somos un pueblo pequeñito y sí, nos conocemos, de las dos, los conocemos las dos, aunque bueno, no teníamos lazos familiares, pero sí que nos conocemos, aquí nos conocemos todos.
El campo, por las fotos que he visto, ha quedado destrozado el campo de fútbol, ¿no?
Sí, el campo está impracticable, sobre todo no solo el campo, sino las infraestructuras, tanto como lo que son los vestuarios, las paredes que lo rodean, bueno, todo el bar, todo, dentro, afuera, sillas por todos lados, que han salido en otros lugares distintos del municipio. Brutal, la verdad.
Es que parece un poco hasta frívolo, ¿no? Hablar de un campo de fútbol teniendo en cuenta que ha habido daños personales, pero vamos, que nosotros queríamos encontrar también un punto de vista de contacto con el deporte en todo esto. ¿Qué necesitáis? O sea, ¿cómo ha surgido la ayuda y qué es fundamentalmente lo que se necesita allí?
Bueno, primero de todo, como tú dices, el fútbol ha quedado en un segundo plano.
Claro.
Y ahora mismo lo importante son las vidas y las personas que necesitan ayuda. Entonces, en ese sentido, hemos dejado el fútbol un poco de lado. Pero bueno, a lo que tú llevas la pregunta. Bueno, la federación, tanto el presidente de la Federación Balear de Fútbol, Miquel Bestart, nos ha dado todo su apoyo y nos ha dicho que en ese caso no vamos a tener ningún problema y todos los clubes de aquí de Mallorca prácticamente están de nuestro lado y nos van a ayudar en todo. Uh-huh. Así que no tenemos ningún problema.
¿Los jugadores son todos de allí, del pueblo?
Bueno, todos de las cercanías. Sí, aquí realmente el pueblo tiene como lugares de costa, algunos vienen de ahí, otros de un pueblito cercano. Pero bueno, sí, básicamente todos son de por aquí.
¿Han ido esta tarde por allí?
Bueno, ya tienen bastante en sus casas.
Ah, sí, o sea, esas zonas también están muy afectadas.
Sí, sí, prácticamente está afectado casi todo el pueblo, en excepción de 4 o 5 calles.
¿Tu casa cómo está?
No, yo por suerte he tenido suerte y mi casa está bien, así que nos toca ayudar a nosotros.
¿Quieren traer un partido de la selección española, Juanma? El presidente de la Federación Balear lo va a pedir. Rubiales también ha mostrado su predisposición y bueno, mañana de hecho hacen un minuto de silencio todos los clubes en la sede federativa, que estará Jaime, estará allí con ellos, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Nos ha llamado esta tarde Miquel Bestart y bueno, ha dicho a ver si poníamos a aparecer mañana sobre las 12 de mediodía, que era un minuto de silencio, y van a intentar, bueno, vamos a hablar un poco y bueno, vamos a intentar ayudarnos entre todos a ver cómo podemos solucionar todo esto.
¿Tú has visto a Rafa, a Nadal?
Sí, sí, lo he visto.
Y pero con normalidad, sí, absoluta, o sea, nadie le ha ido a... no era el momento de acercarse a decir nada, ¿no?
No, espero que... Es que nosotros lo tenemos como una cosa normal, muy natural. Nosotros sí que es verdad que estaba quitando lodo dentro de una cochería, pero no vamos a entrenar, entramos con él y tal. Es que el modo de vida que lleva es de una persona totalmente normal.
Ah, o sea, ¿le conocéis de verle habitualmente por ahí, por el pueblo?
Sí, aquí también tiene gimnasio. Bueno, por el pueblo tampoco es que venga cada
¿Por
día,
la zona?
Pero, sí, nosotros estamos a 5 kilómetros de Manacor y entonces siempre te caes ahí o tal y o lo ves un día de... yo qué sé, paseando tranquilamente o tomando algo en algún bar. Es decir, es algo normal, ¿no? Sí. Es un ciudadano como otro.
Joder, qué bueno escuchar eso. Es un ciudadano como otro. Pues, Jaime, te deseo que vaya todo bien en los próximos días y que poco a poco se vaya recuperando la normalidad.
Sí, vamos, con mucho ánimo y con muchas ganas.
Gracias, muchas Jaime. Gracias. Un abrazo.
A ti, un abrazo.
Espera un segundo, Jordi, porque creo que nos escucha, sí, Antonio Arenas, que es el director de comunicación de la Rafa Nadal Academy by Movistar. Hola, Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Ayer no dudasteis ni un segundo en poner a disposición de los afectados las instalaciones de la academia y creo que surtió efecto, ¿no? Porque fue bastante gente a pasar la noche a la academia.
Sí, fue casi al revés. Fue primero la gente que no podía acceder por carretera a los pueblos que accedieron a Manacor para pedir ayuda, y la reacción de la academia y de Rafa duró exactamente 5 segundos en abrir las puertas a todo el mundo. Se llegaron a presentar allí en la academia unas 70-80 personas, lamentablemente solo pudimos acoger a 50. Y obviamente, como habéis visto en las redes sociales de Rafa y de la academia esta mañana, la reacción ha sido inmediata de abrir las puertas de la academia un día más para todo el que necesitase, no solo habitación, sino también comida, cena o cualquier tipo de ayuda.
Esta es una decisión, supongo, que de Rafa y de Tony fundamentalmente, ¿no?
Sí, efectivamente, sí, de Tony y de Rafa también, como y de Rafa y de Tony como director de la academia.
La gente que durmió anoche ya hoy está ubicada en otro sitio, más acorde a las circunstancias, ¿o no?
Sí, anoche la gente durmió en las habitaciones de la residencia, también de la academia, y esta noche, aunque también hemos habilitado todas las instalaciones de la Rafa Nadal Academy, bueno, pues tenemos la suerte de haber tenido que acoger a mucha menos gente, porque anoche es que las personas no podían ni acceder a su domicilio, no es que no pudieran ni dormir en sus casas, es que no podían acceder por carretera, y hoy, gracias a Dios, muchas de esas personas nos han llamado por teléfono para decirnos: he podido llegar a casa, o no me puedo quedar en mi casa, pero estoy en la casa de un vecino, de un amigo, de un conocido, y no voy a volver esta noche a la academia, pero han llamado agradecidos por el ofrecimiento y por haber pasado la noche ayer en la academia.
Por cierto, ¿han dejado algún destrozo las lluvias en la Academia de Nadal?
No. Manacor, la verdad que, bueno, pues, ha sufrido también Puerto Cristo, pero la academia está perfecta y en general Manacor no ha sufrido daños graves.
Mañana tenéis un minuto de silencio a las 12 del mediodía, creo, ¿no?
Sí, a las 12 del mediodía, con todos los jugadores de la academia, con todo el personal del Rafa Nadal Sports Center y de la academia, y estará Tony Nadal presente, y es probable, no lo descarto, que Rafa también esté en el minuto de silencio.
Antonio, gracias por el comportamiento en estas últimas horas a todo el entorno de Rafa. Un abrazo.
Gracias a Rafa y a Tony, que la frase que tú has dicho antes hace mucho más de lo que vemos, puedo dar fe de ello.
Sí, desde luego. Hace muchísimo más, muchísimo más. Un abrazo, Antonio.
Chao, chao.
Jordi, cerramos Jordi, cerramos desde San Llorenç.
Bueno, pues ahora a esta hora el pueblo está relativamente tranquilo. En algunos sitios es posible que pasen toda la noche intentando pues sacar sus enseres. Algunas calles, en la zona más baja del pueblo, como te digo, están literalmente ocupadas las calles por muebles y enseres de las viviendas absolutamente destrozados. Se pasean algunos miembros de la Cruz Roja y del 061 por si hay alguna persona en algún domicilio que necesita alguna cosa, alguna persona mayor, alguien que no haya cenado, alguien que necesite cualquier tipo de asistencia. Porque date cuenta que, claro, la gente que se ha podido mover, pues todo el mundo sabe si está o no está, pero hay personas que a lo mejor todavía nadie sabe en qué estado se encuentran. También la Guardia Civil está patrullando por todo el pueblo, que es un pueblo muy tranquilo, pero evidentemente para que todo esté en orden y evitar tentaciones de pillaje de cualquier persona que pueda venir de fuera. Aquí, para acabar, Juanma, en este pueblo tienen un lema que es: no somos un pueblo, somos una familia, y creo que hoy la solidaridad, la tranquilidad y el apoyo que he visto entre los vecinos lo demuestra.
Gracias, Jordi, enhorabuena por el trabajo, y mantenemos las líneas abiertas con Mallorca por si hubiera cualquier noticia durante el partidazo, ¿de acuerdo?
Hasta ahora, Juanma, un saludo a todos.
Un saludo. Perdona, Emilio, decías.
No, quería decir que cuando tú le has preguntado a Antonio el tema de si la academia o como instalación se ha visto afectada, se produce una curiosidad, que es que yo creo que el desastre se ha centrado solo en ese pueblo.
Sí, te vale, o sea, el dato, Emilio.
Por el tema del torrente ese seco, que aquí,
al camping de Viescas.
Pero es que Masnou, por ejemplo, aquí en la ribera de aquí de Barcelona, también eso ha ocurrido muchísimas veces, probablemente a lo mejor no con tanta virulencia y con tanta violencia, pero es curioso que la grandiosa desastre solo ha ocurrido en ese
es que hay un dato,
perdona, Emilio, tú imagínate que hubiera que eso fuera agosto y que hubiera un camping en la zona de abajo,
supuesto,
con 500 personas, sí, el desastre del que estábamos hablando de Brotons.
Sí, que hay un dato climatológico muy importante: en Manacor han caído 23 litros y en San Llorenç eran 200 litros.
¿Y están a 5 kilómetros?
Sí, están a 5 kilómetros. Por eso te lo digo, Juanma, porque
es una nube brutal sobre un punto
claro,
en concreto.
Que he dicho, he utilizado la palabra curioso y está mal utilizada, pero es que llama mucho la atención.
Sí, sin duda.
Es que después en la colonia San Pera, que está bordeando el mar, está un poquito más arriba, cerca de Artà, han caído 140 litros, creo. O sea, es que ha sido como una manga de agua en unos sitios muy concretos.
Pues si hay noticias se la contaremos. Insistimos desde aquí nuestra solidaridad con el pueblo mallorquín, con las familias de las víctimas y desde luego con la angustia de aquellos que tienen a alguien desaparecido. Se hablaba de un niño desaparecido, no quiero pensar lo que está pasando esa familia. Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE, Alberto Arauz.
Están escribiendo, Juanma, una noche más al 637-230010, ese es nuestro WhatsApp, ahí esperamos como siempre los audios, a @partidazocope, que es nuestro Twitter, y a @partidazocope, que es también nuestro Instagram. Y muchos mensajes en solidaridad con el pueblo mallorquín y también elogiando el bonito gesto de Rafa Nadal. Dice un oyente: si ayer el programa se dedicaba a un grande como Luis Aragonés, grandísimo del deporte, hoy es de justicia rendirse a la grandeza de Nadal. Engloba todos los valores de un gran deportista, con la salvedad de que su grandeza es excepcional. Otro dice: Rafa es humano y sobre todo humilde, no va por la foto, va porque lo sentía. Rafa Nadal debería ser una asignatura en todos los colegios, asignatura de cómo ser como persona, ejemplo de valores, humildad, ejemplo cuando pierde y ejemplo de cómo pasar la vida. Dice otro: Rafa Nadal, gran deportista, mejor persona. Muchos Rafas tendría que haber en este país, enorme. Otro comenta: voto por Rafa Nadal como presidente del gobierno, un tipo íntegro que daría lecciones a esta gente que nos gobierna. Este partido de Grand Slam jugado hoy ya no se lo gana nadie. Bravo Rafa Nadal. Y por último, Juanma, nos han llegado varios mensajes de oyentes desde Tarragona pidiéndonos por favor que tengamos un recuerdo con Josep María Grau, que ha sido delegado del Nàstic de Tarragona durante 20 años. Cierto. Y que hoy ha fallecido tras sufrir una grave enfermedad. Así que desde aquí, desde el partidazo, mandamos un abrazo muy fuerte a la familia del Nàstic de
sin
Tarragona.
Duda, sin duda, descanse en paz.
Una persona muy querida dentro de todo el fútbol y que te trataba siempre de maravilla cuando ibas allí.
Descanse en paz.
Un abrazo para la familia del Nàstic.
11:56, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hola, Juan.
Hola, Belén. Me pillas un poco liado ahora, ¿vale? Te llamo luego.
¿Por qué vas a todas partes con tu móvil?
Porque la nueva web de COPE te permite ver mejor la radio, disfrutar de los mejores momentos con Carlos Herrera.
Accidentes domésticos, por favor.
El huevo explosionó.
Estés donde estés, la mejor información, los mejores análisis, el deporte con el equipo líder de la radio, con tiempo de juego.
¡Qué suerte han tenido de poderla escuchar!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras. En COPE.es todo pasa por ti con un solo clic.
Y ahora con tus neumáticos Michelin te llevas hasta 60 euros de carburante gratis, sin sorteos. O ahorra en tu revisión con aceite Shell desde 45,90 euros. Aurgi.
Y siempre más barato.
Ey, ¿pedimos chino o japonés?
No sé, es lo mismo, ¿no?
Si te dijera que todos los coches son iguales, ¿qué me dirías?
Hombre, pues que no. El mío es un Tiguan con acabado deportivo R-Line, llantas de 19 pulgadas, navegador, cámara trasera, climatronic tres zonas.
Pues eso, ¿no es lo mismo?
Ahora tienes todo un Tiguan R-Line por 355 euros al mes. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance, válida hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
106.3 FM. En onda media, 999. COPE Madrid.
3, 2, 1. BMW. Y de repente conduces el coche que siempre has querido. Y es que ahora, con 3, 2, 1 BMW, puedes disfrutar de las mejores ofertas en toda la gama BMW en un evento único solo del 18 al 20 de octubre. Acércate a conocer los nuevos modelos X2, X3 y X4 y conduce, por fin, un BMW.
Pide cita previa en 321bmw.es o infórmate en la red de concesionarios BMW de la Comunidad de Madrid.
Para recuperar tu pelo, puedes no lavarte el cabello
o puedes venir a Capilaria y descubrir nuestros tratamientos de bioestimulación. Capilaria, tu clínica del pelo. Visita capilaria.com.
Cuando cumples 18 hay que hacer fiesta, pero cuando cumples 50 hay que hacer fiestón.
En el servicio postventa Citroën celebramos 50 años junto a Lubricantes Total. Aprovecha y haz tu revisión ahora por 159 euros y llévate un pack Ruralca. Solo hasta el 16 de noviembre. Citroën. Condiciones y servicios adheridos en citroen.es. Red de servicios oficiales Citroën de la Comunidad de Madrid.
Oye, tú, sí, a ti que te estás perdiendo el partido porque no consigues aparcar. Yo siempre cuento con radio, teléfono, pide taxi y me dejo llevar, porque llegar a tiempo es muy importante. Radio, teléfono, pide taxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis, eurotaxi y vehículos de hasta 8 plazas. Si es que lo tienen todo, o también en pidetaxi.es.
Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar compramos tu coche. En Canalcar compramos tu coche. En Canalcar compramos tu coche.
94.8 y 106.3 FM. COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11, si nos escuchan desde Canarias, partidazo, cadena COPE, en directo como siempre con todos ustedes, con Joseba Larrañaga, Emilio Pérez de Rozas, José Joaquín Brotons, Dani Senabre, Mónica Marchante y Roberto Palomar. Estamos en el día previo a que España juegue un amistoso en Cardiff contra Gales. Mañana, 9 menos cuarto de la noche, lo viviremos en tiempo de juego, por supuesto. Me pasan la portada del The Times en Inglaterra mañana, la portada es Rafa Nadal. Rafa Nadal achicando agua en San Llorenç. Esa es la portada de The Times mañana y supongo que será la portada de los periódicos en medio mundo, de una foto que no estamos acostumbrados a ver, gracias a Dios, pero una foto que desde luego pone ya a este tío en una en un prisma absolutamente inalcanzable para cualquiera, en lo profesional y en lo personal. Vámonos a Cardiff. Está allí Miguelito. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Y está allí Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo?
Muy bien, aquí escuchando y realmente impresionado.
Encima tú, Mallorca, que es una tierra que quieres especialmente.
Hombre, evidentemente. Ah. Y además que recientemente se va a casar una hija mía allí. O sea, y que me ha contado que realmente es increíble. O sea, lo que es el contraste de 20 kilómetros.
Sí, sí.
En 20 kilómetros, decía Aguas, perdón, Brotón y Emilio, 5 kilómetros, me decía que en 20 kilómetros pues te encuentras un paraíso y 20 kilómetros más adelante te encuentras un infierno.
Ah. Total, total. Este es Luis Enrique, hoy hablando sobre su selección española.
Aquí el que aproveche su oportunidad tendrá minutos, el que entrene y vuele entrenando tendrá minutos, el que en sus equipos compita bien vendrá a la selección, y es un poco lo que quiero transmitir. Cuando hay bajas hay oportunidad para ver a los que en principio no iban a estar en la lista y para poder tener un sitio dentro del equipo, y yo estoy deseando ver a mis jugadores mañana competir al máximo, sea o no sea amistoso.
Con Luis Enrique, Miguelito, va a haber pocos amistosos, ¿eh?
Sí, va a haber pocos amistosos, aunque yo creo que mañana sí va a hacer probaturas, entre comillas, va a dar entrada a jugadores menos habituales. Bueno, te cuento que la selección se ha ejercitado esta tarde en el Millennium Stadium, donde el Madrid consiguió el año pasado la 12ª. Bueno, recuerdos para Sergio Ramos, para Asensio, para Nacho, para Morata, también para Gareth Bale, que en principio mañana se va a perder el partido. Ese entrenamiento ha empezado con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de Mallorca, y pocas pistas. Mira, te cuento dos anécdotas sobre el posible 11 que vaya a jugar mañana. Es un amistoso, pero Luis Enrique ni siquiera ha repartido petos. Y hablaba hace un rato con nuestro compañero de A, Joaquín Maroto, que me comentaba que por primera vez en el diario AS, en su historia, mañana no hay campito del posible 11 de España.
¿Por qué? O sea,
porque es imposible acertarlo.
Porque no sabe quién, no tiene ni idea de quién juega, claro, entonces no se arriesga, ¿no?
Me comentaba que estaba hablando con Alfredo Relaño, con el director del periódico, y que dice, mira, o te planto 7-8 dudas en el equipo y las dibujamos en el campo, o no hacemos campito. Y han decidido no hacerlo, así que para que vean, ¿no? Pero bueno, yo creo que...
Espera, por ejemplo, ¿en el Marca hay campito mañana, Palomar?
Sí, en el Marca sí que hay.
Hay campito, entonces. Vale, perfecto. A ver cuántos aciertan en el Marca.
Vamos a ver.
Kepa mañana puede ser el portero. Yo creo que Albiol también puede tener una oportunidad en la defensa. Rodri supongo que jugará de 5, dando descanso a Busquets. Y Álvaro Morata, que no tuvo minutos en la pasada, en la primera convocatoria de Luis Enrique, pues igual se cuela mañana en el once inicial. Pero vamos, ya te digo que es una quimera prácticamente acertar el once, porque se lleva con absoluta discreción, ni siquiera ha probado, y yo creo que hasta mañana dos horas y media antes del partido Luis Enrique no lo va a hacer público a esos jugadores.
¿Hace frío?
Creo que, no hace frío. Mañana ya dan lluvia, pero hoy hacía mejor tiempo aquí que, por ejemplo, que en Madrid cuando hemos salido. En Madrid hacía fresquito y caía agua, y aquí cuando hemos llegado había 20 grados y hacía sol. Aunque ya mañana anuncian lluvias y que baja las temperaturas. Pero que digo que yo es que creo que más preocupados que por el equipo de la selección española, por conocer cuál es el once de la Roja, está la gente con saber si juega Bale o no. Pero cuando digo la gente, no digo solamente los galeses, digo los españoles, porque uno llega aquí y lo único que le preguntan es ¿va a jugar Bale? ¿Va a jugar Bale? ¿Va a jugar Bale? Pero te lo preguntan los galeses y los españoles.
Bueno, pues espera, que Giggs, el seleccionador de Gales, ha dicho esto sobre Bale.
No, no le esperamos para mañana. Viene arrastrando fatiga muscular desde el fin de semana. No es nada serio. Vamos a seguirle diariamente y creemos que tiene opciones para llegar al martes. Vamos a valorarlo día a día.
Está claro, no juega mañana y a lo mejor juega el martes.
Es que sería muy temerario, ¿no?, que jugara mañana después de lo que pasó en Vitoria. Bueno, encima, bueno, en un partido amistoso que en el que Gales no se juega prácticamente nada, no se juega la final del Mundial y tiene que arriesgar y si se rompe, pues se rompe. Pero si es que viniendo de Vitoria a jugar un partido amistoso 4 días después es ridículo y temerario, ¿no?
Pero es temerario, pero más temerario va a ser cuando juegue el martes. Va a ser igual de temerario más, porque lo que ha quedado claro es que él se marchó del partido frente al Atlético de Madrid, que le dieron descanso en Moscú, que volvió y volvió a tener la fatiga, las molestias. Ahora me imagino que volverá a descansar, pero ¿quién no te dice a ti que no reaparezcan las molestias, la fatiga y los síntomas que da Gareth Bale, el interminable
entonces,
enfermo
entonces,
de Madrid?
¿A qué ha ido?
Ha ido porque él quiere jugar. Es que la cuestión aquí, para que la gente lo entienda, es que Bale quiere jugar. Lo que pasa que su cuerpo, uno, no le responde. Dos, él yo creo que es un enfermo, y que se me entienda bien lo que voy a decir, yo creo que tiene más un problema psicológico que un problema muscular, más que un problema, yo creo que su cuerpo está mejor que su cabeza a nivel,
bueno, son los miedos del que ha caído muchas veces en este tipo de lesiones, el chaval
estará en el hotel y dirá, joder, pues si no me duele nada,
claro,
si estoy bien,
claro.
Saldrá a entrenar y dirá, joder, pues
incluso si ahora también tendrá la presión de decir, joder, es que como salga y por cualquier razón me rompa, es que la lío.
Ridículo, claro.
Y está comprometido con Gales, ¿eh?
Hombre, como... Pero escucha, pero eso no es normal. Pero no nos puede parecer mal eso. Es que yo no entiendo tampoco que la gente critique que Bale está comprometido con Gales. Pues es que es lo lógico.
Pues como los de aquí están comprometidos
con la selección
española.
Igual que Ramos está comprometido,
claro,
con España, claro, y como claro, cualquiera que sienta su selección. Está bien,
pero cuando hay el más mínimo riesgo de que te pueda romper, entonces ya no hay más debate, ¿no?
A ver, yo no creo, de verdad. Siempre estábamos hablando de... cierto, por supuesto, de que todos los deportistas y sobre todo los futbolistas compiten con dolor habitualmente, pero dentro de eso, yo no creo que haya nadie tan inconsciente como para jugar con una posibilidad de hacerse daño de verdad
en un amistoso,
pero con quien sea.
No, porque en una final de un Mundial te la juegas, o en una final de la Champions te la juegas. No se la jugó Diego Costa, dos partidos seguidos, que fue un error, pero vamos, que se la jugó en el Camp Nou y luego con el Athletic Lisboa.
Claro. Y evidentemente, muchas de esas decisiones son de los propios jugadores, eso también lo hemos oído.
Hombre, claro, pero está lesionado Bale.
Claro, no lo está.
Médicamente, escúchame, Brotons, médicamente yo te garantizo que todas las pruebas que se le hicieron a Gareth Bale después de que se retiró del partido frente al Atlético de Madrid, en todas dio negativo cualquier atisbo de lesión. O sea, él no está lesionado. Segunda cuestión, después del otro día retirarse en el partido frente al Alavés, él no tiene ninguna rotura. Tendrá molestias, tendrá fatiga, todo lo que tú quieras, pero eso no son roturas ni lesiones. O sea, que si mañana fuera la final de la Champions, para que la gente lo entienda, Bale jugaría.
Claro. A mí lo que me han dicho esta tarde, que he preguntado, es lo que dice Manolo, que no tiene ningún tipo de rotura, pero que con la selección se marchó con molestias en el aductor, que no tienen nuevas noticias, que se marchó después de jugar en Mendizorroza con alguna molestia en ese aductor de la pierna derecha, pero que no tenía ninguna rotura.
Es que el historial deportivo, futbolístico y médico de este hombre es una locura mental. O sea, es decir, todo está en su cabeza, y eso se ha dicho y se ha comentado mil veces. Es más, todo el mundo defiende que si no tuviera esas características, o que si no tuviera esa idiosincrasia de temor de lesionarse y de sentir que está lesionado cuando no lo está y tal, sería Maradona, vamos.
Hombre, la prueba de que no está lesionado es que va a jugar el martes. Yo creo que esa es la prueba más evidente. O sea,
no lo ha confirmado, de hecho, veremos.
Ya, pero si alguien dice
bueno, pero de aquí al martes pasa una semana casi, ¿eh?
Claro. Quedan 6 días, ¿eh?
Claro. Ya, pero todos sabéis...
Sí, José Joaquín, pero que puede estar hoy lesionado, en caso de estar lesionado,
la gran pregunta es que alguien nos tiene que clarificar realmente cuáles son las lesiones de Bale últimamente.
Durante todos los... No, últimamente.
Ha habido lesiones...
Espera, un momento.
Casi un año sin lesionarse.
Pero si os lo han dicho... Fatiga muscular. Han dicho
pero hay algo de...
Bueno, por eso, entonces no digamos... Pero han explicado que tiene fatiga muscular. Sí, la fatiga muscular es el paso previo a una rotura muscular.
Sí, pero ante una fatiga muscular, ¿es razonable irse a Gales, cambiar de médico,
eso son obligaciones?
Lo normal hubiera sido el otro día, después de Mendizorroza, vuelves a Madrid, te pones en manos de tu cuerpo médico, tienes 10 días o 11.
Sí, pero
no sé,
Roberto, pero
es
la obligación, eso es lo de razonable. Reglamento de ir. Tienen que ir allí.
Bueno, en el caso de Bale, perdona, hay una cosa que me parece fundamental y creo que lo ha dicho Manolo a las 8:30, creo que lo has dicho, pero lo que es la cabeza.
Bueno, y solo
sí, lo que ha dicho ahora. La psicología.
Claro. Bueno, hay jugadores que
necesita seguramente que alguien especializado empiece a encauzarle.
Escucha,
para quitar esos temores.
En todos los sitios cuece Navas, porque hoy a Luis Enrique le han preguntado por la ausencia de Íñigo Martínez, el jugador del Athletic Club de Bilbao, en la convocatoria de la selección española. Y aquí algo pasa.
Nosotros sabíamos del estado de Íñigo Martínez, era un derbi, partido muy especial para el jugador. Si luego el jugador decide con su club que está en condiciones, se entrena el día antes, está bien, y decide tomar ese riesgo, nosotros no tenemos nada que decir. Pero las noticias que había eran las que eran. En ningún caso voy a arriesgar yo a ningún jugador porque entiendo de la importancia que tiene para ellos estar bien en su club. Y sí que fue un poco extraño y diferente a lo que suele ser habitual, pero al final el jugador siempre tiene la capacidad de decidir y a mí me parece bien.
Acaba diciendo que me parece bien, pero dice, fue un poco extraño y no es lo que suele ocurrir.
Entre líneas queda claro.
Hombre, Miguelito,
Que te explique esto.
Sí.
Déjame que te explique esto, Peña, también,
porque Peña también tiene que explicar esto. Hola, Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Pues entre Miguelito y Peña nos lo van a explicar. A ver, Miguelito, primero, ¿qué quieres decir?
No, la cronología, ¿no? Luis Enrique ofrece la lista el pasado jueves, 4 de octubre. Esa misma tarde Berizzo le convoca para el derbi vasco y luego creo que este fin de semana está convocado para jugar con Euskadi un partido.
Para eso está Peña.
Le ha sentado muy mal a Luis Enrique esto. Yo creo que la respuesta, esto de que cuanto menos es extraño, queda claro. Y yo creo que va a ser muy difícil, Juanma, volver a ver a Íñigo Martínez en una convocatoria con Luis Enrique.
Espera un segundo. Vamos a explicarlo. El miércoles, Mónica Marchante entrevista a Luis Enrique en el palco del Metropolitano. En el partido entre el Atlético de Madrid y el Brujas, me parece, ¿verdad?
Sí, correcto.
Y ahí te enuncia los lesionados, me parece, que en esa entrevista. Sí. Te dice que en esos lesionados está Íñigo Martínez.
Sí.
El jueves hay convocatoria de Luis Enrique. Y Luis Enrique no mete a Íñigo Martínez a las 11:30 de la mañana, en la famosa convocatoria de las camisetas y las perchas, cuando le había dicho a Mónica, la noche anterior, que es que no contaba con él porque estaba lesionado. Es decir, desde Bilbao tenía la información de que estaba lesionado. ¿Y a qué hora da la rueda de prensa el jueves Berizzo en Bilbao, previa al derbi, Peña?
Pues en torno a la una del mediodía, una rueda de prensa en la que confirmaba que el defensa vizqueño estaba en condiciones de jugar el derbi, y así fue, el viernes al mediodía, entró en la convocatoria.
¿No es sorprendente que escuchen a Luis Enrique decir el miércoles por la noche en la tele Íñigo Martínez está lesionado y que el jueves por la mañana digan no, Íñigo Martínez está disponible?
¿No
deberían haber avisado a Luis Enrique?
Habla las Rozas a las 11:30.
Claro. Él juega, entra en la convocatoria y juega el domingo, el viernes contra la Real, ¿no?
Sí.
¿Todo el partido?
Sí. los 90 minutos.
¿Y qué va a hacer Íñigo Martínez esta semana?
Hoy, a partir del derbi, se ha trabajado con normalidad con sus compañeros y esta mañana los seleccionadores vascos, Amorrotu y Echarri, han incluido a Íñigo en la lista de 18 jugadores que el viernes jugarán con Euskadi frente a Venezuela. Mañana por la tarde participará también en el entrenamiento que hay programado en Mendizorroza. Lo que sí hay que decir es que dos días después del parte médico, hablamos del lunes 1 de octubre, en el que se diagnosticaba una lesión muscular en el muslo derecho originada por una fuerte contusión, los dos días siguientes, esto es martes y miércoles, Íñigo no participó, no se pudo entrenar con el grupo.
Sí, pero el jueves estaba disponible.
Sí, el jueves hizo una prueba a puerta cerrada y fue posteriormente cuando Berizzo dijo que estaba en condiciones.
Hay otro detalle en la anterior concentración.
Esto es peor que lo de Bale, para que veáis.
Íñigo Martínez sale en los últimos minutos en Wembley sustituyendo a Marcos Alonso y luego no está disponible para el segundo partido, el España-Croacia en Elche, con una sobrecarga aunque se sienta en el banquillo, y esa misma semana que hay partido en San Mamés entre el Athletic y el Real Madrid, Íñigo juega el partido también.
Es que es curioso, Íñigo jugó primero con la selección antes de hacerlo con el Athletic, porque se había lesionado en la pretemporada en julio y fue a la convocatoria, la primera convocatoria de Luis Enrique, sin haber disputado ni un solo minuto con el Athletic, que se perdió las dos primeras jornadas ante Leganés y Huesca.
Oye, es una cosa rarísima.
O sea, que es una cosa rarísima que además requiere una explicación por parte de Luis Enrique del jugador.
No, Luis Enrique ya lo ha explicado.
No, pero no vale con eso, porque tú dices, yo le llamé y me dijo que está lesionado. No, tú tienes que demostrar que estás lesionado, tú tienes que llevar a la federación un parte médico y los médicos de la federación tienen que comprobar que tú estás lesionado.
Pero vamos a ver, Luis Enrique tiene que fiarse, o sea, tiene que confiar en lo que le cuentan. O sea,
tú tienes que demostrar que estás lesionado.
Sí, hombre, pero...
Eso requiere un trámite burocrático siempre con la selección, y que en este caso no se ha dado. O sea, yo le llamo, no, estoy lesionado, vale, pues no vengas. No, tú tienes que demostrar que estás lesionado. Tú tienes que llevar un parte médico de tu club a la federación.
A mí me parece
verdad. Si estás en la lista,
me parece rarísimo.
Pero se supone que iba a estar
desde luego
en la lista.
Yo no sé cómo, no sé qué voluntad hay en Íñigo Martínez, pero mucha ilusión no le debe hacer ir a la selección española, porque si yo el jueves por la mañana me encuentro bien,
por eso
lo primero que hago, según me levanto, es le mando un mensaje a Luis Enrique y le digo: mister, ayer te escuché decir que estoy lesionado, que sepas que estoy disponible para cualquier cosa. Entiendo que puedas tener la lista hecha, que ya estén configurados los 23, pero si necesitaras cualquier cosa, aquí me tienes. Por o eso, no es lo más normal que levantes ese mensaje.
Pero por eso yo creo que es necesario saber cuál fue el contenido de la conversación de los dos.
No, pero Luis Enrique, espera, escuchando a Luis Enrique, el contenido de la conversación fue cero.
Oye, estoy prestando atención. Con Íñigo Martínez, pero habría contacto Federación Athletic.
Claro,
porque, claro, es que debería de haber, pero eso. Oye, tiene que seguir un cauce oficial, ¿no?
Perdonad un momento, estoy prestando atención y no acabo de entender. ¿Que Luis Enrique no le quiere seleccionar o que Íñigo no quiere ir a la selección?
Vamos a ver, Íñigo Martínez fue sub-20, internacional sub-20, jugó 15 partidos con la sub-21 y lleva 5 partidos con la selección absoluta. ¿Ahora qué pasa? ¿Que de repente le ha dado porque no le da la gana de jugar en la selección?
Bueno, si escuchas a Luis Enrique...
Por eso digo que requiere una
un
aclaración
perverso,
todo esto, claro.
Es lo que se puede deducir.
Pero y entonces, hasta ahora sí le apetecía y ahora ya no le apetece.
La información que tiene Luis Enrique el día 3 de octubre es que Íñigo Martínez está lesionado. El jueves 4 de octubre... la lista se hace oficial a las 10:30, a las 11:30 la comenta, le incluye entre los 4 lesionados y, como ha dicho Peña, media hora después Berizzo le convoca para el derbi vasco. A partir de ahí que cada uno saque sus conclusiones.
Pero yo no entiendo qué explicaciones creéis que tiene que dar Luis Enrique. O sea,
Luis Enrique no convoca a Íñigo porque está lesionado, o al menos le incluye entre los 4 lesionados.
No, a ver, yo estoy con Dani. No sé qué explicaciones tiene que dar Luis Enrique. Claro. Vale, pero lo que tampoco este puede
tío,
dar.
A mí este tío me dijo que está lesionado y que no puede jugar.
No, no,
eso
pero
es Joseba,
lo que tampoco. Lo que tampoco puede dar. Lo que tampoco puede dar.
Ha dicho que forzó con su club porque estaba lesionado y él decidió forzar.
Pero lo que tampoco puede dar son cuentos.
Un segundo. Esto es información.
Si él está cabreado y sabe lo que ha pasado, que
un segundo. Esto es información. El miércoles, 24 horas de dar la lista, el Athletic de Bilbao le dice a la Federación Española de Fútbol que el jugador tiene una rotura. Tiene una rotura para varias semanas.
Ahí lo tienes.
Dice el Athletic de Bilbao. Esto se lo dice el miércoles, por la mañana. El Athletic a la Federación.
Para varias semanas.
Por la noche.
Entonces cada vez entiendo menos.
Por la noche, Luis Enrique dice que está lesionado. Y el jueves, Luis Enrique se encuentra, a través de la prensa, que entra en la lista de convocados de Berizzo. Juega 90 minutos al día siguiente y esta semana va a jugar un partido con la selección de Euskadi.
Entonces la aclaración la tiene que dar el jugador.
No, y el Athletic.
Blanco
y el Athletic.
Pero bueno, básicamente porque el jugador.
Sobre todo porque insisto que en el parte médico de lunes no se hablaba para nada de rotura y simplemente se hablaba de una lesión muscular en el muslo derecho.
No sé. De todas formas, lo que va a quedar muy claro es que Luis Enrique va a pasar... Íñigo Martínez va a pasar a la lista de Jordi Alba.
Sí, sí. Ya lo que he dicho.
Pero se la habrá ganado, ¿no?
Si ha sido así...
No sé si se la ha ganado o no, pero que ya hay bueno, otro es que va a estar en la lista.
Jordi
porque
Alba
otro de los que está en esa lista, yo creo que es Diego Costa. Ese es el tercero que está en esa lista también. Por lo del pasaje del nacimiento de su hijo, habrá que esperar a la siguiente, pero es otro que creo que también va a estar en esa lista.
Hombre, hay un mensaje hoy en la comparecencia de Luis Enrique, hay un mensaje excesivamente explícito sobre quién vuele en los entrenamientos, quién se entregue, quién
mucho,
tenga... Hay
mucho.
Un mensaje ahí tan brutal que puede
sí,
justificar
que no tiene nada
esto.
Que ver con Jordi Alba.
No, que tiene que justificar justamente lo de Íñigo. Es posible que justifique eso.
No, pero es lo que viene a decir, o al menos a mí me ha parecido eso, es que aquí no hay puestos cerrados o otorgados. Que aquí, igual que Aspas voló en la anterior concentración, que no estaba en la lista inicial y luego fue titular, pues igual si mañana entra tres, si uno lo hace bien, pues a lo mejor...
Oye, ahora que tenéis más información y viene de buen sitio, ahora que tenéis más información, escuchad las declaraciones de Luis Enrique sobre Íñigo Martínez y a lo mejor desciframos algo más.
Nosotros sabíamos del estado de Íñigo Martínez, era un derbi, partido muy especial para el jugador. Si luego el jugador decide con su club que está en condiciones, se entrena el día antes, está bien y decide tomar ese riesgo, nosotros no tenemos nada que decir. Pero las noticias que había eran las que eran. En ningún caso voy a arriesgar yo a ningún jugador porque entiendo de la importancia que tiene para ellos estar bien en su club y sí que fue un poco extraño y diferente a lo que suele ser habitual, pero al final el jugador siempre tiene la capacidad de decidir y a mí me parece bien.
Sí, pues la frase es las noticias eran las que eran.
Las noticias eran las que eran, se las acabamos de contar. El miércoles por la mañana las noticias son que está lesionado y que tiene una rotura muscular, que por tanto no puede ir con la selección española. El jueves entra en la lista de convocados del Athletic. No hay una nueva comunicación, esto también se lo cuento yo ahora, no hay una nueva comunicación entre el Athletic y la federación para decirle finalmente está disponible.
Se ha curado milagrosamente.
Finalmente está disponible, no hay una comunicación, se entera la federación porque ve la lista de convocados a través de los medios de comunicación, juega 90 minutos y va a jugar contra Euskadi. Íñigo Martínez ha dicho adiós a cualquier convocatoria con Luis Enrique, vamos. Ya puede quedar Luis Enrique sin centrales, que convoca del Sporting B, antes que a Íñigo Martínez.
No se quedará.
Tiene pinta.
De todas maneras...
No entiendo a Íñigo Martínez.
Es que tendría razón.
No, aquí no entiendo al Athletic.
Claro, el club. Es que no estáis hablando del club.
¿Y el jugador?
El que comunica oficial...
Sí, pero el jugador...
que es oficialmente que tiene una rotura es el Athletic.
Pero el jugador, claro. Si quieres jugar con la selección, no puedes hacer eso. Tienes que tener un poco de personalidad y el jueves por la mañana decir, mister, me ha pasado esto, me hicieron unas pruebas, pensamos que estaba roto. Mira, no estoy tan roto, entiendo que has dado la lista... Pero si necesitas cualquier cosa, que sepas que estoy aquí.
Y sobre todo ya,
hombre,
ya
no es lo más normal.
Lo que no entiendo es teniendo en cuenta la trayectoria que tiene, que desde la sub-20 ha sido uno de los fijos. Desde la sub-21 y no entiendo por qué ahora ese cambio tan radical.
¿Pero tú crees que el Atleti hace el comunicado a la federación sin permiso de Íñigo Martínez?
Sí.
Vale.
Pero, hombre, lo sabría el jugador, quiero pensar.
No, el jugador podría saber si estaba lesionado o no. Pero evidentemente que quien hace el comunicado oficialmente es el club, eso lo hacen todos. Es decir, y yo estoy contigo, Joseba. Lo que no entiendo muy bien es por qué... está claro, si al final le envía el Atleti el comunicado a la federación, ya no tiene por qué dar ninguna explicación más.
Claro, es que es así.
Claro. Lo decía yo, que yo insistía en un tema que se entiende menos teniendo en cuenta la actitud del club y del jugador al inicio de temporada. Podía haber dicho que estaba todavía sin recuperarse, que por eso no había jugado ante Leganés y Huesca antes de ir con la selección. Y sin embargo, juega y acaba tocado esa primera convocatoria con Luis Enrique. O sea que la cosa...
Es que no hay una cosa, la convocatoria de la selección española no ponía en riesgo el derbi vasco. El derbi era el viernes, él jugaba el derbi vasco el viernes, descansaba el fin de semana y el lunes podía estar con la selección española.
No, si cuantos más datos estás añadiendo, menos entiende esta historia.
Claro, o sea, es una... Bueno, solo hay una posibilidad, que Íñigo Martínez hubiera dicho, oye, que no me apetece ir, que no quiero forzar, que quiero descansar, que lo que sea. Pero para eso es mejor decirlo de otra forma, bajo mi punto de vista, porque claro...
Para eso, Juanma, existe la comunicación jugador-seleccionador de decir, oye, mira, juego el derbi vasco, pero déjame descansar.
O a lo mejor existe otra posibilidad, que Íñigo Martínez le dijera a Berisso, mister, voy a arriesgar aunque me rompa. Póngame que voy a arriesgar aunque me rompa, que también puede ser una posibilidad. Que él estuviera lesionado...
Manolo, vienes de estar muchas semanas lesionado, ¿eh? Y te vas a jugar a la primera de cambio para volver a lesionarte, no sé, ¿eh?
Bueno, pero no sé, digo que podría existir la posibilidad que el futbolista dijera, mi compromiso con el Atleti es que voy a jugar y voy a arriesgar. Bueno, digo, no digo que sea, pero que puede existir la posibilidad.
Lo que parece claro es que Luis Enrique no ha hablado personalmente con Íñigo Martínez, ni Íñigo Martínez con Luis Enrique.
Pero además, ¿no os llama la atención que Luis Enrique muchas veces es más hermético la cantidad de la explicación tan clarita?
Es buena reflexión. Claro, y solo veces... la palabra es extraño.
Claro. Hombre, es el que siembra la duda.
Sin duda. Miguelito Lama, ¿algo más desde Cardiff?
Pues mira, algún detalle. Se va a cubrir el estadio, tiene techo retráctil. Mañana se anuncia lluvias, así que ni lloverá dentro del campo ni va a hacer frío. Tiene capacidad para 74.000 espectadores, hay vendidas en torno a 50.000 localidades y que los futbolistas de la selección española van a lucir mañana brazaletes negros por lo sucedido en Mallorca, y se va a guardar también un minuto de silencio en los prolegómenos del encuentro. Hoy también se ha hecho, como te decía, al principio del entrenamiento.
Lama, es un clásico. ¿Qué te parece Cardiff? O sea, que te preguntemos por las diferentes ciudades por las que viajas.
Pues fíjate, sorprendente, porque en el mes que estamos y que haya sol y que no haga frío, ya me resulta sorprendente. Se come igual de mal que siempre, la gente es igual de aburrida que siempre, pero lo demás me ha sorprendido. Ha variado el clima. Va a ser verdad eso del clima, del cambio climático.
Es una bonita ciudad para pasear, para ir de tiendas, tiene un casco histórico bonito, no sé.
El casco histórico es muy bonito. No sé si tú estuviste aquí cuando jugó el Madrid la final.
No, yo no estuve, no.
Pues el casco
histórico. Fui a un rally una vez con Carlos Saiz, al rally de...
Pues, ahí es, al RAC.
Pero me imagino que no lo harían en el centro.
Fueron por las calles, sí, lo hicieron por la Plaza Mayor y todo eso.
Ah, por la Plaza Mayor, sí, por Arenal y por la calle Arenal y por
y la calle Mayor.
Y por Montera,
sí. Sí.
Está desconocido la maestra, se ha tomado una pinta hoy, ha sido increíble.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Rubia o tostada?
Tostada.
Tostadita, sí, ¿no?
Con un poquito de sal.
Y limón.
Espera un segundo, Lama. Gracias, Miguelito, ¿eh?
Chao.
Antes de que te vayas, Lama, que nos va a contar cosas Melchor. Melchor, muy buenas.
¿Qué tal?
Oye, por cierto, Peña, Bilbao, gracias, por todo.
Venga,
ha sido un placer. Hay lío, ¿eh? Mañana ya nos contarás si hay alguna reacción del Atlético. ¿Alguna habrá?
Mañana el Atlético juega una pachanga contra la selección sub-20 de Venezuela, o sea que no te cuento más.
Vale, pues...
¿Iba a jugar Íñigo Martínez o no? No, Íñigo juega el viernes con la absoluta.
¿Dónde juega, por cierto, la selección de Euskadi el viernes?
En Mendizorroza.
En Mendizorroza. Y sí. Va a llenar, ¿no? O sea, a tope.
Me imagino que sí.
¿Sí?
Aunque bueno, había pinchado en las últimas comparecencias de la selección, por eso se dejó de jugar el tradicional partido de Navidad. Se va a un campo, a un recinto más pequeño que Samamés, y se espera llenar, claro.
Vale. Gracias, hasta luego, Peña.
Venga, hasta luego.
Melchor, ¿estado de la enfermería del Real Madrid cuál es?
Bueno, pues va mejorando. Es una de las cosas de este parón que le va a venir bien al Real Madrid, que mejoran los cuatro que están dentro, tanto Carvajal como Benzema, que son los que van a estar más tiempo en él. Isco ya trabaja de forma individual tanto en el gimnasio como en el césped y lo hace con balón, y si sigue con esa progresión va a poder estar a lo mejor incluso algunos minutos ante el Levante el próximo día 20, y el que más mejora de todos es sin duda Marcelo. Este lleva ya varios días trabajando con el grupo y ha completado la sesión total sin ningún tipo de problemas, y veníamos apuntando que iba a reaparecer ante el Levante, y él mismo lo ha confirmado esta misma tarde en un acto de la Fundación del Real Madrid, donde ha visitado la residencia infantil de Chamberí, reconociendo que ya está a disposición del míster si lo considera oportuno para el próximo partido.
Perfecto. ¿Del resto algo más que destacar del Madrid?
Bueno, el Real Madrid que anda mosqueado con Gareth Bale. Hoy, después de escuchar al seleccionador galés Ryan Giggs diciendo que no va a jugar pero que quería jugar, pues se hacían cruces algunos cuando han escuchado estas declaraciones. Ya sabes que el Real Madrid hubiese preferido que no hubiese viajado para que se recuperase en la capital de España al 100%, así que una vez allí contentos que no juegue mañana y esperando que tampoco lo haga ante la República de Irlanda, porque solo tendría 3 días, porque el cuarto ya sería el compromiso ante el Levante.
Gracias, Melchor, un abrazo.
Y lo de Benzema, acuérdate que le ha contestado ya al presidente de la Federación Francesa.
Bueno, pero es que esto, cada 6 meses el presidente de la Federación dice que no va a volver, y cada 6 meses contesta Benzema. Es que es una cosa, es un poco show de Truman, que están dando vueltas a la misma plaza.
Es un déjà vu, sí, pero bueno, hoy se desmarcaba el presidente de la Federación, el señor Graet, diciendo que había terminado la selección francesa para Benzema, y a través de las redes sociales, en un tuit de Karim, le ha dicho: señor Lagraet, le pido que me olvide.
Has querido ser tan purista que
Messi,
has dicho
Messi.
Messi, señor.
Messi.
Claro, bueno, Messi Lagraet, le pido que me olvide y me deje en paz, por favor. Francia es la campeona del mundo y eso es lo único que tiene que importar. Gracias.
Un abrazo, Melchor.
Para todos, venga, hasta
luego. Un apagazo.
Vamos a escuchar ahora a Messi Lucas Hernández, que ha hablado en la concentración de Francia. No, porque no. No le vamos a escuchar,
no,
pero
no,
ha hablado.
No se entiende bien.
En Radio Monte Carlo ha dicho que no vino al Madrid porque estaba encantado aquí en el Atleti. Y no hubiera sido honesto por el Real Madrid.
Perfecto. No hubiera sido honesto.
Lo que sí confirmó fue la noticia que se dio en tiempo de juego, que al Madrid le interesaba. Le interesaba a Lucas Hernández, que Lucas Hernández, cuando amplió su contrato, declinó esa posibilidad de irse al Real Madrid, y que, bueno, quiso mostrar un poco su amor a los colores atléticos y amor, sobre todo amor y fidelidad al Cholo Simeone.
Lama, ahora sí, que descanses mucho, ¿eh?
Pues mira, buena falta me va a hacer porque llevamos una paliza hoy.
¿Cuántas horas puedes dormir de aquí al partido? ¿15?
De aquí al partido, no, mañana tengo televisión.
Hombre, tú la tele te pegas una paliza yo... mañana para dar paso ahí a los televisores.
Sabes que yo,
no,
yo
no hago... No haces. Me está diciendo Álvaro que no haces tele. Mañana.
Si hago bueno, pues si no hago tele, entonces mañana cuando me veáis en la tele serán pinturas.
Vale. Es que...
Lo ha grabado ya.
Es que... él lleva otro para las escenas peligrosas, ¿eh? Es como los actores de Hollywood.
Solamente confirmar que no salgo en Vamos, porque como vas a meter tú la cuña, yo lo hago en gol, ¿eh?
No, ya lo sé, hombre. Vosotros
digo, no, como vas a meter la cuña de Vamos, digo, para hacerlo.
Bueno, vuestro es gran público, audiencia multitudinaria y todo eso.
Abierta, vosotros... público abierto, a público, ¿no? Abierto. Elitista como es el que te ve a ti.
Efectivamente.
Gente refinada y de bien.
Efectivamente. Veo que has aprendido la lección.
A mí me ve el pueblo.
Efectivamente. Un abrazo, Manolo.
Otro para todos.
Mensajes de los oyentes del partidazo. Alberto Arau.
Dice un oyente: Juanma, es lógico que Bale esté comprometido con su país, pero lo que no es lógico es que pase del Madrid desde que llegó. Le importa un pimiento desde el primer día el club que le paga. Javi dice que es muy fácil criticar a Bale y su fragilidad mental. Estoy convencido de que a él es al primero al que le gustaría no lesionarse, y seguro que lo está pasando fatal. Son estrellas y millonarios, sí, pero también son personas. Luis Enrique no dice la verdad, dice que jugarán los que mejor rinden y los que mejor estén en su club. ¿Y entonces por qué no lleva a Jordi Alba, que está mejor que todos los de su puesto? A Piqué le mataba a todo el mundo y le acusaban de no tener compromiso y jugó 102 partidos con España. ¿Qué diréis ahora de Íñigo Martínez, que es evidente que se ha borrado? Dice otro oyente: si Luis Enrique no vuelve a convocar a Íñigo Martínez, creo que Íñigo habrá conseguido lo que quería, porque mucha ilusión no parece que le haga. Y por último, dice un oyente: Miguelito, cada vez que nombres el campo donde juega la selección, vas a tener que decir que ahí el Madrid ha ganado la Champions. Hace un mes, España jugó en Wembley y no te escuché nada de que el Barça había ganado dos Champions allí.
El partido es en el Millennium, ¿eh? Que no es el campo donde jugó el Madrid. El entrenamiento sí ha sido ahí, en el campo donde ganó el Real Madrid la Champions. Enseguida, en el partidazo de COPE, desde Hawái, Javi Gómez Noya, uno de los mejores deportistas españoles del momento, el triatleta que va a intentar este fin de semana el gran reto del Ironman más duro del mundo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Ramón, tenemos un mensaje para ti de Luis, un oyente del programa.
Ah, sí, Luis.
Ramón, que me dejaras dormir en tu salón los 8 meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca podré pagarte. Ramón, ¿tienes algo que decirle a Luis?
Pues que con el bote del viernes del Eurojackpot, igual si me lo paga. Vamos, yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 61 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 61 millones en el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Tú que eres autónomo, que no puedes perder ni tiempo, ni números, ni siquiera reuniones de trabajo porque el trabajo es tuyo, no puedes perderte esta oportunidad. Ven a la Semana de los Profesionales Nissan del 15 al 20 de octubre y consigue la gama de vehículos comerciales con 0% TAE, 5 años de garantía, descuentos y 200 euros de carburante. Nissan, Innovation that Excites.
106.3 FM, en Onda Media, 999, COPE Madrid.
3, 2, 1, BMW. Y de repente conduces el coche que siempre has querido. Y es que ahora, con 3, 2, 1, BMW, puedes disfrutar de las mejores ofertas en toda la gama BMW en un evento único solo del 18 al 20 de octubre. Acércate a conocer los nuevos modelos X2, X3 y X4 y conduce, por fin, un BMW.
Pide cita previa en 321bmw.es o infórmate en la red de concesionarios BMW de la Comunidad de Madrid.
Cada día estoy más contenta comprando en Leclerc, que bien defiende nuestro ahorro. Y no solo eso, a los mejores precios súmale ahora su gran fiesta de aniversario. Sortean hasta 200.000 euros en vales de compra.
Aniversario de hipermercados Leclerc. Disfruta de la gran fiesta de los mejores precios para ti.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
En Audi Retail Madrid, nuestros coches cambian de un segundo para otro. Uno de nuestros vehículos de flota propia deja de ser propio y pasa a ser, pues, tuyo. Un Audi es de gerencia y de repente ya no es de gerencia, ya es tuyo. Hasta fin de mes, los vehículos de flota propia y dirección de Audi Retail Madrid tienen unas condiciones excepcionales. Y de verdad, it's Audi Selection Plus Time. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Con los años se acumula experiencia.
se suma conocimiento, se adquiere una visión propia. Con los años se aprende que convivir no es competir, que reivindicar no es confrontar. Con los años se sabe quién eres y lo que quieres. ¿Cómo no estar con los años?
Ayuntamiento de Madrid, con los años.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 34 minutos, partidazo, cadena COPE, con Joseba Larrañaga, Emilio Pérez de Rozas, José Joaquín Brotons, Dani Senabre, Mónica Marchante, Roberto Palomar y, señoras y señores, con un auténtico lujazo, con el gran favorito o la gran esperanza española para una de las pruebas deportivas más atractivas de todo el año. El Ironman de Hawái. ¿Quién es nuestra gran esperanza?
Hola, soy Javi Gómez Noya y soy guitarrista.
Tu chica, puedes vivir una vida de hogar. Búscate un marido con miedo a volar.
Es Javi Gómez Noya, que el sábado, a partir de las 6 de la tarde, 35 minutos, hora española, afronta uno de los grandes retos de su vida, el Ironman más duro del mundo, el Ironman de Kona, el Ironman de Hawái, donde se proclama al campeón y donde están los mejores de la especialidad. Estamos en Kona, estamos en Hawái, con 12 horas menos. Hola Javi Gómez Noya, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Hace mucho calor?
Pues sí, como era previsible, pues bueno, mucho calor, mucha humedad, condiciones extremas, ¿no? Que es lo que hacen este Ironman pues tan duro y diferente, ¿no?
¿De cuánto estamos hablando? ¿De más de 30 o no, por ahí?
Sí, bueno, sobre 30, 31, lo que pasa es que la humedad es extrema y la sensación térmica pues es de 36, 37, habitualmente cuando el termómetro está en 30, pues siempre pone la sensación térmica sobre 36, 37... Y bueno, pues en una prueba tan larga, en la que acabas corriendo un maratón, pues sobre las 12 del mediodía, cuando empiezas a correr más o menos, pues se hace muy complicada y muy dura.
¿Cuántos días llevas allí? ¿Cuánto tiempo has ido antes para aclimatarte?
Pues un par de semanas. Llevamos un par de semanas aquí, aunque había hasta estado entrenando en calor en España antes. Y bueno, pues los últimos toques de la preparación los he hecho aquí. Y bueno, también para adaptarnos al horario, ¿no? Que son 12 horas de diferencia con España y hace falta algo de tiempo.
Ahí estáis en pleno mediodía, estás a tan solo, como decimos, 3 días de que empiece esta gran aventura. Para los no iniciados, recordemos, un Ironman es primero nadar 3 kilómetros 800 metros, uh-huh, después subirse en una bici 180 kilómetros y después hacer una maratón, correr 42 kilómetros. Eres debutante en esta distancia. Uh-huh. ¿Estás nervioso, sí, por el hecho de debutar en competición, uh-huh, en esta distancia?
Bueno, la distancia sí, debuté en el mes de junio, corrí en Cairns, pero sí que soy debutante aquí en Kona, ¿no? Y bueno, pues los nervios que puedes tener ante cualquier gran campeonato, ¿no? Eso sé, he competido muchos en mi vida, en distancia olímpica, en medio Ironman, y ahora, bueno, pues una prueba nueva, y es una prueba muy complicada, ¿no? Es una prueba que, por las condiciones extremas climáticas, porque compites contra los mejores del mundo, y porque, bueno, pues ya de por sí una prueba de 8 horas, pues suele ser bastante complicada, pues es difícil rendir muy bien de novato, pero bueno, ha habido algún caso en la historia y esperemos que pueda hacer una buena carrera. Mm.
Me ha sorprendido mucho las entrevistas que has concedido justo antes de esta prueba, en la que dices que no ha cambiado mucho tu forma de entrenar, o sea, que has metido más distancia, pero que no te nota, o sea, ¿qué diferencia hay entre la distancia olímpica y esta distancia de Ironman, teniendo en cuenta que las horas de entrenamiento son mucho mayores? ¿No te notas más cansado? ¿No ha cambiado tu cuerpo? ¿No es distinta tu vida?
Bueno, es diferente forma de entrenar, pero en cuanto a carga de entrenamiento, la distancia olímpica es durísima también. Haces quizás no haces tanto volumen de kilómetros, pero haces mucha intensidad, que al fin y al cabo es lo que el cuerpo más sufre, ¿no? Y lo más lesivo. Al final hacer 6 horas de bici, pues lo único que tienes que tener es tiempo, básicamente, y bueno, pues evidentemente hacerlo a ritmos altos es duro, pero ir a la pista a correr 8 de 1000 a tope, pues es puede ser más duro que hacer 6 horas de bici, ¿no? Entonces, es una manera de entrenar diferente, para una distancia diferente, y bueno, para mí, algo nuevo, después de tantos años acostumbrado a un tipo de competición, pues es un cambio grande, porque bueno, pues pongo a mi cuerpo en una situación que no conocía hasta el momento, y aprendiendo mucho, mejorando día a día, conociendo los truquillos de la distancia. Bueno, hay muchos factores que antes no tenía en cuenta para este tipo de competiciones que bueno, pues que tienes que tener muy en cuenta ahora, y sí que en cierto modo la forma de entrenar ha cambiado, pero bueno, no es necesariamente más duro o menos duro, ¿no? Es simplemente diferente.
Por ejemplo, ¿comes más? ¿Ahora tienes que ingerir más alimento?
Más o menos parecido. Sí que los días que hago entrenamientos largos de fondo, pues sí, sobre todo lo que he tenido que aprender, que no hacía hasta ahora, es la alimentación en carrera, ¿no? Ser capaz de comer y de reponer los fluidos necesarios en carrera, que en una prueba como esta, en la que la humedad es tan alta y se suda tanto, pues necesitas beber muchísimo, ¿no? Y eso a veces el cuerpo pues le cuesta asimilarlo. Estás en una situación de estrés, en competición, y ser capaz de asimilar todo el líquido, toda la comida, todos los geles que le metes al cuerpo, pues bueno, eso es entrenable también, y es algo que hasta ahora no tenía en cuenta, porque en distancia olímpica no era tan necesario, pero ahora pues sí que lo he tenido que preparar también.
¿De cuánto líquido estamos hablando en esas 8 horas de competición? ¿Cuánto bebes?
Bueno, pues en las 8 horas al final pues tendrás que ir unos 10, 11 litros por lo menos para asegurarte un poco del funcionamiento del cuerpo, porque al final con la tasa de sudoración puede ser entre 1,5 litros, 2 litros a la hora, y bueno, pues como no seas capaz de reponerlo, el cuerpo te para, es imposible, porque si no morirías en el intento. Entonces tienes que ser capaz de reponer, no completamente todo lo que pierdes, pero no debe haber mucho más desfase de 3, 4 litros al acabar la competición, ¿no? Por tanto, tienes que ser capaz de beber mucho, aportar mucha energía al cuerpo.
En semanas de entrenamiento, semanas completas, estamos hablando de unos 20 kilómetros en la piscina, 550, 600 kilómetros con la bici y 120 kilómetros corriendo. Esto en una semana. Y
sí.
Unas 10 horas diarias de entrenamiento.
Bueno, quizás algo menos, ¿no? 10 horas en general, ¿no? Pero los días más largos sí que puedes llegar a 8 horas, igual 9 horas, pero bueno, hay otros días que haces menos, ¿no? Al final suelen ser 3 sesiones de entrenamiento al día y bueno, pues son muchas horas, ¿no? La verdad que te absorbe completamente y luego acabas tan cansado que tampoco te apetece hacer mucho más que no sea descansar y comer, ¿no? O sea que bueno, es exigente, sobre todo en ciertas épocas del año que tienes que entrenar muy duro, pero bueno, si fuera fácil, pues lo haría todo el mundo, ¿no?
¿Tu cuerpo ha cambiado respecto a cuando estabas en distancia olímpica? ¿Es distinto? ¿Estás más chupado? ¿Estás más musculado? ¿Cómo estás?
Bueno, hemos trabajado también mucho más en el gimnasio, porque aquí la bici es muy importante. Al final, 4 horas y media de las 8 horas las vas a pasar en la bicicleta, por tanto, las diferencias pueden ser muy grandes, y sí que hemos trabajado algo más la fuerza y las pesas en el gimnasio para ganar fuerza en la bici, y en ese sentido pues sí que quizás un poquito más musculado, y del resto, aún así en cuanto a peso estoy muy parecido a como estaba en la ITU, ¿no? Pues el propio entrenamiento te va poniendo en tu peso y bueno, pues cuando entras tantas horas pues sí que te consume bastante.
Si te señalan como favorito, ¿qué les dices?
Hombre, yo lo agradezco, y hay gente que me quiere mucho y que me pone como favorito, pero bueno, hay que ser realista y soy novato en esta distancia, por mucho palmarés que tenga en una distancia totalmente diferente. En la historia creo que solamente Luc Vallier en el año 96 ganó esta carrera debutando, incluso grandes campeones como Mark Allen, que la llegó a ganar 7 veces, tardó 6 años en ganarla la primera vez, ¿no? Es una prueba muy difícil y desde luego que no soy favorito, es gente que ya ha demostrado en esta carrera que está delante, que la puede ganar, y yo pues soy un aspirante, un nuevo, que lo intentará hacer lo mejor posible, y por supuesto creo que sueñas con ganarla y con estar en la pelea, pero bueno, hay que ser realista y saber que es mi primera participación y que lo que tengo que centrarme es hacer la mejor carrera posible, en cometer pocos errores, y luego la competición me pondrá en mi sitio, ¿no? Que ojalá que sea muy arriba, claro.
¿Cuánta gente forma parte del equipo de Gómez Noia, que está ahí contigo? ¿Cuántos sois?
Bueno, aquí estamos mi pareja, Nike Jenkins, está mi entrenador, Carlos, está Óscar, el fisio, y bueno, pues siempre hay algunos compañeros, pues triatletas españoles que también están por aquí, que son amigos, pero bueno, en general, pues estos que te he mencionado ahora.
Javi, ¿lo que más temes del Ironman qué es?
Bueno, tengo mucho respeto a la propia distancia, porque va a ser un día muy largo, y aquí concretamente en Hawái, pues a las condiciones, ¿no? Esta prueba es durísima porque las condiciones son muy duras, ¿no? La sensación de calor cuando sales a correr simplemente media horita suave y llegas a casa como si hubieras salido de la ducha, ¿no? Totalmente empapado por ese clima extremo y bueno, pues eso es lo que hace este Ironman diferente a otros, ¿no? Y aparte, pues como es un campeonato del mundo, lógicamente pues están los mejores rivales al 100% y eso es lo que va a hacer la prueba muy dura.
Hay una cifra mítica que es la de las 8 horas en el Ironman de Hawái. En tu película particular, ¿cuánto te sale, más o menos?
Pues esta prueba es, yo en Cairns, por ejemplo, hice 7 horas 56, pero son carreras totalmente diferentes. El récord de Hawái se hizo el año pasado precisamente 8 horas 1 y lo que sí se ha visto aquí, que en función de las condiciones son tan cambiantes, sobre todo el viento, que suele ser fuerte y dependiendo cómo sople, puede hacer la prueba mucho más rápida, mucho más lenta, ¿no? Se ha ganado años con 8:20 y otros años con 8 horas peladas, ¿no? Entonces, el año pasado fue un año muy bueno en cuanto a condiciones y se fue muy deprisa, pero es difícil de predecir, ¿no? Porque puede haber variaciones muy muy altas. Desde luego que no se haya bajado de 8 horas aquí y se haya bajado en prácticamente todos los Ironmans en el mundo, pues indica la dureza de esta prueba en particular.
Oye, perdona, ¿qué tal te llevas con la bici? Quiero decir, con esta bici, que es distinta bici.
Como se lleve mal con esta bici, ojo,
no,
¿eh?
No, pero me refiero, es que ahora que hablaba del viento, estoy pensando que precisamente el perfil que tiene el cuadro de estas bicicletas, si el viento te sopla lateral, es una faena, porque te menea totalmente la bici, algo que no sucede exactamente con las que llevan en distancia olímpica, ¿verdad, Javi?
Sí, bueno, es diferente y bueno, pero esta bici está, la verdad que está diseñada a altura del viento y tiene muy buenos datos, muy buenos números, sobre todo en vientos laterales, en vientos cruzados, puede incluso ayudar haciendo un poquito de efecto vela para avanzar, ¿no? Puede ser un poco más inestables que una bici de carretera, por supuesto, pero bueno, tampoco no se rueda en grupo, no hay el riesgo de que des un bandazo y puedas tirar a alguien, ¿no? Porque tienes que ir separado al menos 12 metros del triatleta que llevas delante y bueno, en condiciones extremas de viento lateral, pues te puede mover un poco la bici, pero yo todo lo que he entrenado con ella, pues la verdad que es muy estable, es súper rígida y voy muy a gusto en ella.
Palomar.
Sí, pero Javi, creo que la bici incluso llevas, contrariamente a lo que vemos en otros triatlones de larga distancia, el líquido va detrás y creo que el tubo por el que bebes va por dentro del cuadro, o sea, eso está limado para que no sobresalgan ni los cables, ¿no? Está diseñada, creo que han tardado 6 años en hacerte esta nave espacial.
Sí, bueno, a mí y a todos los atletas de la marca que estamos aquí y posteriormente pues será una bici de serie que saldrá al mercado, ¿no? Se intenta integrar todo lo máximo posible en el cuadro, cables, pues el sistema de para la bebida pues también, y la verdad que lo han hecho muy bien y se ve muy fácil el depósito que llevas atrás y en cuanto a aerodinámica funciona muy bien, ha dado también muy buenos datos en el túnel del viento y bueno, pues se trata de integrar todo en la bici, ¿no? Al final las bicis pues tienen unos datos aerodinámicos, pero una prueba tan larga como esta le pones tantas cosas para llevar pues tanto líquido, para llevar pues la comida, todo lo que tienes que hacer, que al final acabas perdiendo toda esa aerodinámica y esta bici pues tiene integrado ya en el cuadro la mayor parte de lo que necesitas, ¿no? En cuanto a bebida y en cuanto a comida.
¿Cómo se distribuye, Javi, el agua pura dentro del cuadro y las bebidas isotónicas en los bidones o no necesariamente?
Bueno, yo por la capacidad que llevo en el depósito de atrás, ahí llevaré más el alimento líquido, será un sobre litro y medio más o menos, pues muy concentrado, mucho carbohidrato, y luego jugaré con los otros dos bidones que llevaré tanto en el acople como detrás, pues más con la isotónica y agua que iré cambiando continuamente los avituallamientos en carrera.
Oye, ¿estás con el síndrome este que os pasa mucho a los triatletas de la última semana, de he entrenado poco, o estoy entrenando poco, o me he quedado corto? ¿Eso cómo lo manejas?
Bueno, ya es cierto que tienes esa sensación, ¿no? Porque pasas de entrenar muchísimo, evidentemente tienes que dar un respiro al cuerpo, cargar energías, incluso pues te hinchas un poco, ¿no? Retienes más líquidos, incluso parece como que engordas esa última semana, ¿no? Pero es normal y es el cuerpo está cargando los depósitos porque luego los vas a utilizar, ¿no? Y sí que es cierto que puedes tener algo más de tiempo libre, aunque aquí en esta isla pues siempre es un jaleo con muchos compromisos con sponsors, entrevistas, etcétera. Pero bueno, cambia un poco tu rutina y tienes que tener la cabeza fría, estar tranquilo, relajado, gastar poca energía y bueno, pues centrarte en la batalla que tienes en mente, que será el sábado, para, bueno, pues guardar todas las energías posibles para ese día.
Oye, qué pena que esto no se televise en España, ¿verdad?
Pues sí, una lástima. A ver, yo qué voy a decir, ¿no? Como trialeta aficionado, además, al trialón, a ver carreras, yo esta prueba la he seguido siempre, pues desde mi casa, por internet, o por coberturas de otras televisiones, y bueno, soy un gran fan, ¿no? Siempre he seguido esta carrera pues en directo, pero que son 8 horas de prueba, 8 horas para los que ganan, ¿no? La retransmisión dura más, y bueno, pues ojalá que poco a poco, igual que las series mundiales, poco a poco pues ya está empezando a entrar la televisión, pues ojalá que el Ironman pues también se pueda ver, porque hay mucha gente que lo sigue en España, pero pues lógicamente no por la televisión.
El poco tiempo libre que te quede hasta que empiece el Ironman, ¿a qué lo vas a dedicar?
Bueno, sobre todo estar tranquilo, descansando. Me he comprado un ukelele y lo estoy aprendiendo al hogar.
No fastidies, ¿sí?
Y nada. Sí. Hombre, aquí en Hawái es casi el instrumento de la isla, ¿no? Y bueno, pues a mí siempre me ha gustado tocar la guitarra y bueno, pues he comprado uno baratillo y aquí pues me entretengo en casa.
¡Qué bueno!
Estoy tranquilo.
Oye, ¿y lo primero que quieres hacer, catalogado como prohibido mientras estás entrenando, después del Ironman, qué va a ser?
Pues no lo sé, depende de cómo me quede el cuerpo. Estaré 3 días más aquí en Hawái, me gustaría hacer un poco de turismo, pero no sé si me da el cuerpo para tanto.
Prohibido,
porque
hacer turismo no es hacer...
Pues un jarro de cerveza, tocar la guitarra en un chiringuito de allí de Hawái, pues...
O algo más prohibido, no sé.
Bueno, hombre, está allí su chica, pues disfrutar... Bueno,
con siempre vas por lo mismo, que lo diga él, tú, es que tú siempre vas al mismo sitio.
No, hombre,
una buena cerveza fría, eso seguro, ¿no? Eso tampoco pasa nada, ni aunque estés entrenando de vez en cuando, ¿no? Siempre, pero eso con moderación y con cuidado, por supuesto. Y al final, pues bueno, sí que te estás cuidando tanto, la alimentación, todo lo que ves, que a veces pues te apetece simplemente pues comer como una persona normal, ¿no? Ir a comerte una hamburguesa y tomarte una cerveza, ¿no? Pero bueno, la verdad que no me quejo, porque me gusta el estilo que llevo igualmente y bueno, pues estar unos días relajado simplemente.
¿Te puedo hacer una pregunta muy, muy de globero?
Sí, claro.
A ver, ¿calcetines? ¿No te vas a poner calcetines?
Sí, me los voy a poner para correr, sí.
Vale.
Sí, porque al final es un maratón y aunque yo creo que podría correr sin ellos y no he tenido problemas de ampollas, pero bueno, 142 kilómetros y con lo que se va a sudar, al final con todo el agua que te echas por encima, que vas con los pies mojados, pues bueno, intentar evitar el riesgo de ampollas al máximo. Claro. Para mí es un rival que está ahí.
Para nadar no.
No, hombre, se estaría bien. Pero ojo, mira, que se sepa que en este Ironman no hay neopreno, o sea, se nada con el...
Claro, con la temperatura que tendrá ahí el agua, ¿no?
¿A cuánto está el agua allí?
Sí, está muy caliente, yo creo que estar 28, 29.
¡Ostras!
Yo recuerdo, está más caliente que yo estaba aquí en 2014, aunque era compitiendo, y he notado más caliente. Sí, la verdad que sales del agua ya... con el cuerpo recalentado, ¿no? Bueno, ojalá estuviera un pelín más fresca para al menos en el agua no sufrir el calor, pero vamos a sufrir calor en el agua también.
¿Y hay medusas?
Pues yo no he visto, pero he visto a gente que entrenando estos días sí le han picado medusas. Y bueno, con algunas heridas bastante feas. He visto algunas, esperemos que en la carrera no nos afecten demasiado.
Escucha, a la velocidad que vais es imposible que os pillen las medusas. O sea, aunque
pero los tiburones y los pulpos gigantes sí, cuidado.
No, hombre, pero ojo, no le...
Si es gallego, no, aquí... es gallego, coño. Pues, ¿qué le vas a asustar a este un pulpo?
No, los pulpos no me dan miedo, ¿verdad?
Los pulpos pero los comes.
Sí, que se ve muchos delfines y muchas tortugas. Eso casi cada día que vas a nadar, sobre todo tortugas, pues las ves. La verdad que es una preciosidad, el sitio donde nadamos, la claridad del agua, pues tienes mucha visibilidad y ahí pues ves muchos peces, tortugas, sí.
Oye, Javi, hacemos muchas entrevistas durante...
Pero bueno, en carrera no lo vamos a ver, pero bueno.
Eso es. Te decía que hacemos muchas entrevistas durante el año. Una de las que más nos ilusiona siempre es esta, la de Javi Gómez Noya. Y este año lo hacemos además con toda la ilusión de que te vaya muy bien y que haremos todo lo posible para verte. y que estamos deseando hacerte la próxima en unos días cuando ganes. Ojalá que sea el mismo domingo o el lunes. Cuando tú puedas, nos encantará, porque te admiramos muchísimo, Javi.
Y aquí en el estudio cuando venga a Madrid.
Eso me encantaría. Yo por sacarme una foto contigo. Bueno. Es que yo soy un fan loco.
Y que nos confirmes que vas a estar en Tokio, pues, también nos encantaría.
¿Dónde? ¿Qué dices, Mónica?
No, digo, bueno, que nos confirme que va a estar en Tokio un poquito más adelante, también nos gustaría.
A ver, vamos por partes, centrándonos en lo que nos toca el sábado, que bastante tendremos con eso, y luego, bueno, habrá que ver por dónde va el futuro.
Javi, mucha suerte, ¿eh?
Pues nada, muchas gracias a vosotros por llamarme.
Ha sido un placer. Esta es la guitarra de Loquillo, que conoce bien Gómez Noya. Mensajes, Alberto.
Están escribiendo, Juanma, sobre esta charla que hemos mantenido tan bonita con Javi Gómez Noya. Dice un oyente: qué grande es Javi Gómez Noya. Estos deportistas sí que son sacrificados, y no los futbolistas, que apenas entrenan 2 horas diarias. Más horas de radio para esta gente, por favor. Otro grandísimo deportista español, y además de un deporte muy sacrificado. Entrevistón, Juanma. Rubén dice: el Ironman...
Le ha gustado mucho a Paco González. Me está mandando mensajes Paco y le ha gustado mucho la entrevista. Se la dedico.
Rubén dice: el Ironman más duro del mundo es el de Lanzarote, y Juanma lo sabe muy bien. Se agradece que habléis de otros deportes y no tanto de fútbol. Vaya, Noya va a hacer un Ironman y se le llama en directo. Yo hoy corro 7 kilómetros y ni un tuit. Doble rasero en el partidazo. Y por último, dice un oyente: buenas noches desde Guadalajara, México. Quiero comentaros que es un orgullazo poder mostrar aquí los verdaderos valores de nuestro país en la persona de Rafa Nadal. Un grande en todos los sentidos. Humano, humilde y el mejor deportista de España. Sin duda, solo escucharos hablar de él me emociona. Un fuerte abrazo desde México.
Es probable que mañana repita esta entrevista Paco en el descanso del partido, porque no ha parado de escribir durante la presencia de Gómez Noya. Pues nada, Paco, gracias por escuchar, ¿eh? Es un placer tenerte ahí. Además, siempre apoyando al partidazo. Enseguida, más historias, historión aquí en el partidazo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Señora Díaz, ¿con quién pactará tras las elecciones andaluzas? ¿Invitará a Pedro Sánchez a la campaña?
Creo que mi tierra merece no tener la inestabilidad que hay en el conjunto de España.
¿Y podemos no es de fiar?
Pero porque es que
el que más nervioso y desquiciado anda es Rivera, y a la vista está, ¿no?
Este jueves a las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera entrevista a Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía.
Las autonómicas andaluzas serán el 2 de diciembre, para esquivar la sentencia de los ERES.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE.
El mejor día de la semana es el sábado. No, el viernes, que empieza el fin de semana. Aunque los jueves ahora son como los viernes. Y los miércoles cae peli pizza, porque el martes lo has dado todo. Menos mal que están los lunes para digerir todo lo que te has comido el domingo. Tu mejor día es cada día, y el SEAT Ateca lo hace todo más fácil, por 17.900 euros.
Esta Navidad alguien te va a regalar unos calcetines, un clásico. Y para estrenarlos, te vas a regalar una visita al Partenón, que también es muy clásico. Y si te regalan unas velas aromáticas, pues tú te regalas un crucero por el Caribe para ir a toda vela. Rasca de Navidad de la 11. Gana hasta 250.000 euros al instante. Cómpralo ya a tu vendedor de la 11 en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Hay más de 31 millones en premios. Rasca de Navidad de la 11. Regálatelo.
106.3 FM, en onda media, 999, COPE Madrid.
3, 2, 1, BMW. Y de repente conduces el coche que siempre has querido. Y es que ahora, con 3, 2, 1, BMW, puedes disfrutar de las mejores ofertas en toda la gama BMW en un evento único solo del 18 al 20 de octubre. Acércate a conocer los nuevos modelos X2, X3 y X4 y conduce, por fin, un BMW.
Pide cita previa en 321bmw.es o infórmate en la red de concesionarios BMW de la Comunidad de Madrid.
La Agencia Negociadora del Alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratis, 900-2020-11, agencianegociadoradelalquiler.com.
No sabíamos cómo haceros llegar este mensaje, pero esta musiquita...
Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. FlexiCar.
El rey del campano del Narcea se hace más grande con su lagar y comedores privados. La auténtica fabada asturiana en Madrid. El campano a la sidra, cabritín y gochín al forno, el arroz con leche y sus frisuelos. Calle Trujillos 4, con aparcamiento en las descansas reales. Panún, quédate a dos velas.
El campano del Narcea.
¡Que no te cuenten películas!
En Ocasión Plus compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche.
Pero te lo compramos de verdad.
Pago al instante en su totalidad, de forma transparente y sin sorpresas.
Si quieres vender tu coche, ven a Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos en el partidazo de la cadena COPE. Cuéntanos esta historia, Ángel García, que es una historia que leíamos estos días en el diario Marca y que nos ha dejado todos un poco flipados también.
Una historia preciosa, Juanma, tristemente de actualidad con lo que ha pasado también en nuestras islas, en Mallorca, que contaba nuestra compañera Almudena Rivera. La historia de un chaval de 24 años, de vacaciones en Bali, paraíso, playa, surf, y de repente se entera que en la isla de al lado hay un terremoto con un tsunami en Cebeles, en una isla de Indonesia, y hay una ciudad zombie, y hay miles de desaparecidos, y hay muchas necesidades. Bueno, el protagonista de la historia se llama Jordi Samar, ya ha subido a un podio europeo, ya ha subido a un podio mundial, es regatista de vela. Esperamos todos que suba también un podio olímpico y ha venido precisamente a hablarnos de ese paso del paraíso a una ciudad zombie aquí en el partidazo esta noche.
Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Estás de paso porque te vas a casa a Barcelona mañana, ¿verdad?
Sí.
Acabas de llegar de allí.
He llegado hace unas horas y casi directos para acá.
¿Te fuiste de vacaciones a Bali?
Bueno, estábamos en Tokio entrenando, que en la sede de los Juegos Olímpicos, cuando terminó el Mundial. Normalmente terminamos la temporada, pero al terminar pues unas fechas cercanas a las que serán los Juegos Olímpicos, fuimos directos a Tokio para entrenar en la misma época que lo que serán los Juegos.
¿Y en la misma bahía?
Sí, en Enoshima. Y una vez terminó el entreno, habíamos como terminado la temporada, y aprovechando que, pues, que estábamos en el continente asiático, pues me fui a Bali.
¿Con quién fuiste?
Fui con mi novia y con un par de amigos también, de Iván Pastor, es del Olímpico de R6.
Sí, regatista de windsurf.
Y un par, bueno, de...
Sí, sí. ¿Y cuando llegáis, ya había sucedido el terremoto o es justo en ese momento?
No, es justo en ese momento. Bueno, llegamos, pasan unos días y hasta el final de... El plan inicial era, yo iba con, estaba con mi novia y luego me quedaba 5 días más a surfear con Iván.
Tu novia se iba y tú te quedabas con tu amigo.
Como me he ido a surfear.
¿Y a qué distancia estabas de donde sucede el terremoto?
Unos 2.000 kilómetros, 1.500 kilómetros.
No estabas cerca.
No, pero bueno, claro, no estaba cerca, pero comparado con España, pues estaba,
hombre, sí, claro.
Estaba en Indonesia, sí. Estaba a dos aviones.
2 horas de avión.
Sí. Bueno, no, sí.
Algo más.
2 horas de avión.
Dos horas de avión. Sí. Y tú estás en un sitio paradisíaco. O sea, estás en un resort o en una casa de playa y haciendo surf y disfrutando de la vida. Y de repente te das cuenta que pasa eso a 2 horas de avión y decides subirte en el avión e ir a echar una mano.
Bueno, primero, claro, se fue mi novia se iba al cabo de 2 días. Entonces, esos 2 días tampoco no me planteaba ir al de inicio. Fue más cuando ella se fue que dije, ostras. Bueno, siempre me rondó la cabeza, pero cuando ella se fue, ya sí que dije, bueno, no me puedo quedar haciendo aquí surf, ¿no? Leía que estaban pidiendo ayuda humanitaria, que si habían niños que habían perdido sus familias, que... Y aprovechando que estaba en el mismo país, pues decidí ir. Me costó un poco.
¿Te fuiste solo?
Sí, intenté convencer ayer a Iván. Pero no.
Él dijo que se quedara.
No fui capaz.
¿Y te fuiste solo?
Y sí, me fui solo.
Cuéntalo del aeropuerto, la media vuelta.
Claro. ¿Cómo se va a un sitio que está en esa situación?
Claro, era delicado porque el aeropuerto había sufrido el terremoto.
Sí, sí.
Había
daños.
Sí, daños de 500 metros de pista. Con lo cual, solo se podía llegar en aviones pequeños o en aviones del ejército.
Sí, que necesitan menos pista para aterrizar.
Encima de la situación que había, era la mayoría de aerolíneas cancelaron el acceso, cancelaron los vuelos. Fui a Bole de Bali a Makassar, que es una ciudad bastante importante que está entre medio, digamos, de las dos ciudades. Y ahí tuve que esperar 2 días para poder volar finalmente a Palu.
¿Y estuviste 2 días dónde? ¿En el aeropuerto durmiendo?
Encontré un hotelito.
¿Fuiste con una mochila, supongo? O sea,
fui con dos. Sí, llevaba 2 mochilas. ¿Mm? Conseguí, le di un poco de cosas a mi novia para que se las llevara. Conseguí vaciar otra. Y como había leído, bueno, leía, ¿no?, que el agua era lo principal que faltaba, aprovechando, pues cargué bastante agua en una de las mochilas y llevé una mochila con agua y otra mochila con mis cosas.
¿Y finalmente llegas al lugar de destino?
Sí, sí, llego al lugar de destino justo antes de salir, lo que la primera así anécdota. La noche antes de ir, le había leído que habían bastantes epidemias sobre claro, todo por el riesgo de, sobre todo por los cuerpos en descomposición, y ahí tenía un vuelo localizado a las 8 de la mañana y de camino al aeropuerto a las 5:30 de la mañana, de repente a mitad de camino me entró el canguelo y di media vuelta y volví.
¿Y volviste?
Volví para el hotel y dije no voy. Y me dormí y cuando me desperté dije, ostras, que no
puedo. Tengo que ir.
Tengo que ir, o sea, tampoco tengo que ir, pero hay niños ahí que no tienen esta elección de ir o no ir, ¿no?
Están allí,
están
y necesitan
ahí,
ayuda.
Están solos, y tampoco porque los iba a salvar, pero sí que ir a colaborar. Al final, cuando vas ahí, lo que me he dado cuenta es que quizás no estás en primera línea rescatando tú, pero haces trabajos de segunda fila, que eso permite.
¿Cómo llega un sitio que está hecho un desastre, que está ocurriendo lo que está ocurriendo, y se propone echar una mano? ¿Con quién hablas para ayudar?
Claro, iba solo. Entonces, en esta estancia obligada de 2 días en Makassar, hablé con un chico y por casualidad uno de sus mejores amigos estaba ya en Palu de voluntario, y le dije que iba solo y me dijo, ostras, pues mira, te voy a pasar su contacto y a ver si puedes dormir en su tienda, que sé que están durmiendo en un campo de refugiados, en su tienda. Y sí, le escribí, oye, soy un español que está de vacaciones en Bali. Claro, primero no entendía nada, decía, esto, están acostumbrados que cuando hay un desastre de estos, los turistas salen escopeteados.
Claro, sí.
Pero le expliqué, bueno, que al final, pues bueno, y me pasó la ubicación. Y entonces, cuando llegué a Palu, fui a la ubicación que bueno, que al salir del aeropuerto, llegué al aeropuerto y fue un poco el segundo momento que me cagué, porque de repente bajo del avión y escucho unos gritos, pero de como de una multitud, y era eso, una multitud de allí, de ciudadanos de Palu, como intentando saltarse el control del aeropuerto para subirse a un Hércules, a un avión militar, para
que lo sacaran de allí.
Para que lo sacaran. Y yo, claro, cuando vi toda esa gente de allí queriéndose ir, y yo que acababa de llegar ahí solo,
llegando
de noche además, yo decía, madre mía, ¿dónde me he metido? Pero bueno, ahí ya acababa de llegar, ya no.
¿Cuántos días estuviste?
4.
4 días. ¿Y dormiste en esa tienda?
Sí, sí, sí.
¿Cómo se hace para cargar el móvil, para estar en contacto? ¿Cómo cargas el móvil en una tienda de estas?
El primer día no había electricidad y bueno, tuve la suerte de que el segundo día que estuve ya hubo electricidad.
La gente dirá, joder, está preocupado, Juanma, que cómo carga el móvil. Porque supongo que sería la forma de decirle a tu familia, sí, que estabas bien, por eso lo pregunto. O sea,
sí, había avisado que no se preocuparan, que... Mm.
Ya, pero ¿cómo no te vas a preocupar?
Ya. Pero... Sí.
Mm.
¿Cuántas veces tu familia te dijo, bravo por ti, hijo mío, qué orgulloso estoy de ti, de los valores que tienes? Pero ¿cuántas veces también te dijeron, qué estás haciendo? Vuélvete, sí, para casa y vente aquí con nosotros...
Sí, tampoco lo pregunté mucho porque si no me lo pensé yo mucho, sí o no. Y una vez tomé la decisión, tampoco, sí, obviamente se preocupan.
¿Cómo ayudabas?
Pues haces de todo. O sea, iba un poco con la preocupación de, ostras, voy a poder ayudar, porque igual llego allí, oye, quiero ayudar. Ya, pero ¿usted quién es? Al final hay tanto trabajo, había un país, una ciudad destruida y... Es que desde construir tuberías, registrar nuevos nuevos refugiados, los refugiados que
¿te encontraste
llevan.
Mucha gente fallecida?
Mucha, bueno, a ver, hay miles de muertos y nosotros...
¿Miles?
Bueno, sí, sí.
¿Hubo miles?
Hay miles de muertos y miles de desaparecidos. O sea, por ejemplo, ahora la cifra es de 2.000 muertos y ahí ya se sabe que va a ser muchísimo más alta. Porque hay 5.000 desaparecidos. Y sí, claro que... O sea, no me los encontré yo físicamente, pero sí que los veía que los sacaban.
Has dicho que lo peor es el olor que había, ¿no?, en la zona.
Sí, lo que más grabado al final se me quedará es eso, ¿no? Sobre todo el de la zona cero, que es un, o sea, hay un olor como muy fuerte, que realmente es, o sea, se te metía, ¿no? Un olor que, claro, obviamente es de los cuerpos, debe ser pues, sí, de los cuerpos.
¿No estabais con mascarilla o algo?
Sí. Pero bueno, al final...
¿Qué comías?
Arroz blanco todo el día y bebía agua a 30 grados porque está a 200 kilómetros del Ecuador, con lo cual hace un calor tremendo y no había neveras, obviamente.
¿No tuviste nada? ¿Ninguna indisposición ni nada? O sea, ¿tu cuerpo toleró todas esas incidencias? ¿Normal?
Sí. Al final arroz blanco es bastante...
Sí, dímelo a mí. Llevo 2 días con arroz blanco. Y luego nada, te vas. O sea, estás 4 días y decides que te vas.
No, bueno, me tenía relativamente un... Salí de ahí con un vuelo... me fui con un vuelo de vuelta comprado para un día más tarde el que me fui. Pero me dijeron que el día que tenía que volar había un poco de lío por temas de que llegaban...
ayuda humanitaria.
Ayuda humanitaria internacional, entonces no sabían muy bien cómo estaba y me dijeron que si quería o que ese día seguramente no iba a poder volar y que me tenía que ir o un día antes o a saber cuándo iba a poder volar.
Por sacarle un punto optimista a la historia y además con temática deportiva, cuando se enteraron que eras deportista de élite, una de las cosas que te pidieron es que jugases al fútbol con los chicos, ¿no? Que les intentases sacar un poco de esa situación traumática que tenían y se divirtiesen, que al final son niños.
Sí, la verdad es que el hecho de ser deportista, no porque lo sea, pero sí que allí, claro, al ser el único, digamos, europeo y encima deportista, pues cuando los niños se enteraban, pues digo, se debían pensar que era como una estrella, porque me miraban, me tocaban y eso, ¿no? Yo lo que siempre intentaba, pues ahí se sigue mucho el fútbol europeo, que Cristiano, Messi...
O sea, estaban felices, los niños estaban...
Bueno, no felices, pero al final son niños y si los llevas y les empiezas a hablar de fútbol...
Sí. Y juegas con ellos, pues
se olvidan y ese, pues siempre que estaba con niños era un poco lo que yo intentaba, ¿no? Llevarlos al lado del deporte, a que pensaran en deporte, les preguntaba de fútbol, que si...
¿Habías ayudado alguna vez ya? ¿Habías colaborado alguna causa humanitaria o algo de esto?
No.
¿Te nace así? ¿Y vas a seguir? O sea, ¿te apetece ahora que meterte en historias de ir a hacer una mano a África, Oriente Medio, lo que sea?
Sí, siempre... Sí, o sea, es algo que siempre... o sea, me ha gustado intentar pues ayudar a la gente que lo necesita y pues igual también me ha pillado allí, me ha pillado en... He estado en el continente asiático desde el 19 de agosto y una cosa que me ha quedado impresionado es de cómo tratan, de lo amables que son, lo generosos, la hospitalidad que tienen, el siempre con una sonrisa, y tanto en Japón como en Bali. Y claro, ver toda esa gente tan buena, como que estaba sufriendo eso y pues... Eso también me empujó, ¿no?
Tú dijiste, se han portado tan bien conmigo que yo tengo que devolverles algo.
Devolverles o sí, o ayudar.
Pues es una pasada tu comportamiento. Da gusto tener deportistas así. Hemos abierto el programa con Nadal y lo cerramos con Jordi. Bueno, no cerramos, ¿no? Que viene ahora el grupo Risa, pero vamos, que da gusto encontrarse con deportistas así. Ya lo decíamos, ¿eh? Hacéis mucho más de lo que sabemos que hacéis y de lo que contamos que hacéis. Pero mira, el caso de Jordi Samar es desde luego a destacar. Pues Jordi, encantado de haberte conocido, ¿eh?
Muchas gracias.
A por la medalla en Tokio, ¿eh? Sí, ah, sí. ¿Qué pasa? Está ahí con Nico Rodríguez y ya han sido bronce mundial este mismo año, o sea que son de los candidatos que tenemos a sacar una medallita en Tokio.
Encantado, Jordi.
Encantado.
Gracias por pasarte por el partidazo. Gracias, Emilio, Brotón, Senabre, Mónica, Palomar. Da gusto cerrar así el programa, conociendo gente así, ¿verdad?
Por supuesto.
Sí, señor.
Te reconcilia con la raza humana.
Sí, sí, qué tío, macho.
Bueno, con los jóvenes, al menos.
Sí, ahora para no reconciliarnos con la raza humana, están entrando en el estudio tres de las peores personas que yo conozco.
Bueno, tres, no, las tres peores.
Las tres peores, efectivamente, las tres peores, que son el grupo Risa.
Lamentables las tres.
Efectivamente, que son... Hombre, ¿tienes a Brotons?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Broti.
Buenas noches.
Habla
buenas
con tu alter ego.
Hola, Broti, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ahora ya no me imitan tanto.
¿Sabes? No, es verdad, es que desde que... Di una frase que quiero escucharte. ¿Qué grande es Javier Tebas?
¿Qué grande es Javier Tebas?
Hola, Brotons, ¿qué tal estás?
Que muchas gracias a todos, que llega el Grupo Risa. Adiós.
Adiós. Adiós. Chao.
Vámonos con el Grupo Risa, con Vaya Fiesta. ¿Qué te pasa, Whopper, tío?
¿Quién? Ahí va.
¿Pero qué es esto? ¿Qué haces, Whopper? ¿No eres tú?
No. Buenas noches.
¿Quién es?
Buenas noches. Hola, Juanma.
¿Qué tal?
Aquí estamos.
¿Cómo estáis?
Se ha echado la fresca.
Ha caído, sí, hay que matar una cordera para celebrarlo.
Bueno, a mí se me han escacharrado los tomates porque no esperábamos.
¿Tomates ahora?
No.
Sabes poco de tomates tú.
Sí, exactamente. No, pero yo me los como.
Tomates ahora ya.
Ahora ya se acabó la época.
Bienvenidos a @GrupoRisaCope.
Hola.
¿Qué pasa?
¿Tenemos algún problema?
En nuestro ordenador central. Parece ser que efectivamente hay un problema informático de cierta consideración.
Es tremendo, Whopper. Lo pensaba de todos menos de ti.
Exactamente.
Pero torres más altas cayeron.
Bien. Vamos a ver.
José Ramón.
Buenas noches. Sí.
Onda Cero.
Problema informático y me llamas a mí.
Efectivamente. Perfecto. Onda Cero. El transistor. El domingo, horas antes de que el Huesca destituyese a Leo Franco, Roberto Gómez decía lo siguiente.
Hablabas al principio de la continuidad de Leo Franco en el Huesca. Mañana se va a debatir porque hay consejo por la tarde. Sigue Leo Franco, entonces seguimos con la noticia.
Sigue.
Mañana hablamos de ello.
Sí, sigue.
Sigue Leo Franco, entonces seguimos con la noticia.
Sigue.
Roberto.
Buenas noches.
Sí, muy buenas
noches.
Se ha ido Fouti. Llama Fouti.
Me parece lamentable.
No sé por qué, único, es una falta único... de respeto que Fouti no esté Fouti. Cuando estás tú.
¿Dónde está Fouti?
Se ha ido, está triste.
Fouti.
Roberto, que al final echaron a Leo Franco, sí. Que lo sepas, ¿eh?
Bueno, le han echado a Franco, pero ha entrado Francisco.
Eso sí.
O sea, es que estamos en la misma.
Hemos cambiado a Franco por Francisco.
Sí.
Efectivamente.
Sí. Toda la suerte del mundo.
Mixto de la cadena SER el domingo y de la cadena COPE el lunes. Fichará Hazard por el Real Madrid en el mercado de invierno. Carreño y González.
Y el Madrid está buscando también reforzarse en el mercado de invierno. Y la noticia que os adelantamos a esta hora en el larguero es que apuntéis el nombre de Hazard, a quien al Madrid le gustaría cerrarlo y que en enero empezara a jugar con la camiseta del Real Madrid. El contrato de Hazard termina esta temporada con el Chelsea. El Real Madrid tiene claro que su objetivo es Hazard, pero no para el verano que viene, sino traerlo en el mercado de invierno.
Ya esto de que va a venir Hazard en Navidades, igual vienen Hazard y Pelé, pero vamos, será porque lo decidan mucho más tarde. En Navidades el que va a venir se llama Rodrigo. Pero vamos, que no hay ningún cambio de dirección en la política de fichajes ni de buscar un refuerzo bestial en enero. Si aquí en enero se pierden 15 partidos, se pierden por 8-0 en el Camp Nou, pues venid a saber lo que cambiaría, pero a día de hoy nada de nada, ni de Hazard ni de nadie.
Raku, el sábado, a la vez Real Madrid. Así se vivió... Hombre, esto no lo había oído yo. A ver, que tengo ganas de escuchar cómo se vivió en Raku el gol del a la vez.
De Johnny, la centrada és molt bona. La remata d'Aix. Gol, 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 gol! Sense marcar, 4 partits sense guanyar i al final arriba Manu García, marca l'Alavés, el Madrid en crisi, el Madrid cap a la capital amb la cua entre cames.
Es que Raku siempre fue muy del Alavés, ¿eh?
¿Cómo les gusta pero, eso? Se decía en crisis.
Hombre, Florentino, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Está el Madrid en crisis, Florentino?
Hombre, no está en crisis. O sea, digamos que somos un equipo que lleva 7 horas sin marcar un gol.
Sí.
Pero vamos, en crisis no estamos. No. Estos son rachas. Son las rachas de los delanteros que todavía no han marcado goles.
¿Era Raku o Radio Euskadi?
No, Raku.
Era Raku. Sí. Mega, el chiringuito. Lunes, Juanma Rodríguez escenificó ante una tele cómo vivió el Alavés Real Madrid en su casa.
Pues me sorprendí a mí mismo, digo, pero si no te oyen. Pero no me di cuenta hasta un pasado, un transcurrido un tiempo, ¿no? Y estaba así, más o menos era así, ¿no? ¡Tira! ¡Tira! ¡Pero tira de una vez! ¡Pero tira ya! ¡No se la pases más! ¡Tira! 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 ¡Por favor, tira! ¡Un tiro! ¡Solo uno! ¡Una vez! ¡Una! ¡Tira! ¡Pero tira, hombre! ¡Tira! 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 ¡Una vez! ¡Por favor! ¡Tira! ¡Tira! ¡No puedo más! ¡Tira! ¡Tira! Así 90 minutos, Pedrerol.
Digamos que nuestro juego no era demasiado vertical.
No, tiene pinta que no, Florentino.
No, eso que no.
Oye, Pulido, ¿cómo está Pulido?
Bien, hermanado.
¿Por qué estamos hermanados?
Estamos hermanados porque todos somos uno. O sea, todos somos uno. Es una cosa de verdad, o sea, todo el pastel que tenemos, hay que repartirlo.
Estaremos hermanados, pero...
Y todos somos uno. Y ahora yo me pregunto, ¿por qué preguntas por Pulido?
Porque a todo el mundo le gusta mucho saber de Pulido aquí en el Valle Fiesta. COPE, tiempo de juego. El domingo, Sevilla-Celta.
Sevilla-Celta.
Paco hace un comentario sobre la indumentaria del Celta y Víctor Fernández advierte ciertos problemas de visión en Paco.
¡Vamos!
Empezó en Sevilla. El Sevilla viste como debe. El Celta todo de azul marino, pero las medias son celestes.
No sabía yo que Paco González era daltónico.
¿Por? ¿Y del Betis?
¿Por celeste? ¿Celeste la camiseta del Celta?
No sabía que tú eras sordo. He dicho azul marino todo y las medias celestes.
¡Qué tarde tan extraordinario!
O hay que ajustar el
sordo.
Eso no es azul marino, eso es morado de la ronda de la carretería.
Estaba en sus cosas, Paco. Nunca pierde.
No, es extraordinario.
Tremendo. COPE, tiempo de juego. Domingo, Sevilla-Celta.
Otra vez.
Pepe Prieto bautiza al futbolista del Celta, Pione Sisto. Sí. Le llama Sione Pisto.
Le está poniendo mucha dificultad y yo creo que tiene que ver con lo que ha hecho un poco Oliva. Se meten por detrás de Banega y del Mudo Vázquez, se mete Sione Piston. ¡Uy!
¡Pisto!
Sione Piston. ¡Uy!
¡Pisto!
¡Pisto no! ¡Sisto!
¡Pisto Manchego!
¡Sisto!
¡Pisto Manchego!
Has comido hace poco,
sí,
¿no?
Sí, he comido pisto.
Sione es Pisto Manchego mola, ¿eh?
El partido era después de comer.
Efectivamente.
Sione Pisto.
Eso es. Sione Pisto. Tiempo de juego, Pisto. El domingo, ronda de las 8 de la tarde con noticia de última hora.
Notición.
Cepeda y Aitana.
Ahí está.
De Operación Triunfo.
Qué pena.
Han roto como pareja.
Y hay una noticia más de última hora. Drama nacional, me dice Chato. Cepeda anuncia su ruptura con Aitana. No conozco ni a Cepeda ni a Aitana, pero
no puede ser.
Puede ser un lío esto. ¿Qué te parece, Víctor Fernández?
Esto es impresionante. Esto de la Edad Media, es impresionante.
Hace algún tiempo que necesitaba contar nuestra situación actual. Aitana y yo hemos decidido tomar caminos separados.
¿Puedo seguir?
Puigdemont ha hecho un comunicado.
Oye, pues ella es catalana, ¿eh? O sea, que ahí habrá
aquí en Sevilla se ha hecho el silencio en el partido. Mira, la gente está impactadísima, ¿verdad, Víctor?
¿Qué ha dicho el turco Mohamed?
El turco Mohamed.
¿Tú te imaginas? ¿En qué se ha convertido
Alcalá, sobre por la ruptura de Aitana.
Por fin una ronda informativa con sentido, ¿no? Bueno... Operación Triunfo, Cepeda, Aitana, y solamente se me ocurre decir que se apaga el telón de un programa de radio y te lanzas a la carretera camino a casa.
¿Pero eso?
¿Tienes ganas de estrenar la nueva funda de piel de avestruz de tu nuevo iPhone XS Max que has comprado en la tienda oficial de Apple y que te ha llegado por mensajero hoy a la radio? Sí, ya lo sé. Te sientes como un niño. Conduces. Es otoño. Ves caer las hojas mientras avanzas entre semáforos deseando llegar a casa, encender la chimenea y ponerte tu bata de guatiné, tus zapatillas de celpa y tu gorrito de seda mientras te comes una ensalada de chenoa en tu terraza.
¡Chenoa!
Sintiendo que estás ahí en la terraza del Shake Shack de Manhattan junto a Times Square. Donde Mickey Mouse siempre se te acerca para robarte una foto y mendigarte un dólar. Eres tú, nuevo yo. Pero con tu esencia de siempre. Otro día de radio. Con la foto de Casey Kasem en tu mesilla de noche. Keep your feet on the ground and keep your reaching for the stars. Así transcurrió un nuevo día de radio.
Sí, efectivamente.
Estamos aquí juntos.
A ver, Roberto Gómez y Javier Tebas.
Sí.
Espera.
Espera.
¿Cómo perdido? ¿Dónde has cenado hoy, macho?
¡La
A ver,
espera,
onda...
huele fatal. Espera, mira, Rexona.
Rexona, Onda Cero Radio. El transistor, 31 de agosto. Sí. Palo de Roberto Gómez a la Liga.
Defensa total a los jugadores y espero la solidaridad de árbitros y entrenadores. Lo que están haciendo los futbolistas es una protección del Campeonato Nacional de Liga. Tiene el fútbol de toda la vida, no el fútbol que se quiere imponer en estos momentos. Y sobre todo, espero el apoyo de los aficionados, despreciados y ninguneados por la Liga de Fútbol Profesional, con los horarios, con las disputas de partido, con la Supercopa, con todas estas situaciones que lo único que están dañando es al espectáculo
50,
y que cada vez, Ángel, efectivamente, vayan menos espectadores.
A ver, el jueves la Liga era un desastre hasta que llega un día mágico.
Mañana voy a Los Toros con mi amigo, mi gran amigo, Javier Tebas.
Me estaban preguntando a la gente, ¿con quién va a ir a Roberto mañana a Los Toros?
Mañana voy a Los Toros con mi gran amigo, Javier Tebas, que es un gran aficionado.
Pero bueno, pero se está dando los palos.
Gran amigo.
Señor. A ver,
amigo.
Roberto. Y el domingo.
Amigazo.
Dos días después, ¿a quién le envías abrazos? A ver.
Quiero mandar un abrazo muy fuerte a mi amigo Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, en una jornada maravillosa, la mayoría de los campos llenos, unas imágenes espléndidas y una situación del campeonato.
Tebas, no sabía que eras el mejor amigo de Roberto.
Vamos, espera un momento, mira, aquí, hombre, por favor.
El Rexona de Alcalá.
Exacto, vamos a ir a la... Voy a cargarme también de las corridas de toros. Vamos mixto, a hacer una en Miami. Vamos a hacer un corridón. Ahí está.
Un corridón en Miami. Está bien. Mixto, COPE el sábado y Onda Cero el lunes.
Buenas noches.
Boxeo, es campeonato del mundo de pesos mínimos, categoría femenina.
Sí.
Vence Joana Pastrana. Sí. Nacionalidad de su rival es tailandesa, la rival, ¿eh? Ojo.
Ya hemos saludado al director y a Jaime Ugarte. Hoy estamos de enhorabuena porque Joana Pastrana acaba de revalidar el título mundial del peso mínimo. Ha ganado por KO a la tailandesa Siripom Tawesuk, que venía con 40 victorias, por cierto.
Bueno, Joana Pastrana ya no tengo que presentarla, pero sí quiero presentar a la campeona del mundo de los pesos mínimos de boxeo, que el viernes volvió a ganar y retuvo el título frente a la filipina, esa filipina tan bruta que visteis. Y lo que sí que he visto en la chica esta, en la filipina, que era muy educada, ¿verdad?
Por KO a la tailandesa Siripom Tawesuk.
Es que vamos a ver, para mí filipina es todo lo mismo. Todo lo que suena chino...
Pues hay 2.500 kilómetros de distancia, pero bueno...
Pues de aquí a Canarias.
Onda Cero.
Para mí lo mismo me da Brunete que Tenerife.
El lunes.
El torneo de los niños.
De La Morena con Joaquín. A ver.
El primo de José Mercé tenía un ojo y se le empezó a poner el ojo peor. Uy, qué mala pinta tiene lo del ojo. Uy, qué mala pinta lo del ojo. Le dijimos, José, ¿qué puede ser esto de tu primo? Se le queda así mirando el ojo y dice, eso es que va a romper a leer. Y el Soto, que me han dicho que canta el himno en el Benito Villamarín. El
sí, 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 es verdad.
Bueno. Sí, sí, sí. Y estaban jugando al fútbol y decía, mamá, dame un poco teta, que voy.
¿No está trucado esto? ¿No?
Y un día estamos cenando y me dice, mía, Elena, no me digas que no es el Viti con sostén.
No, esto no es así.
Antonia, ¿a ti te ha dado alguna de un tirón haciéndolo con tu marido? Dice, uy, Loli, es que yo nunca lo he hecho con bolso, ¿eh?
Esa abuela, ¿eh? Y viene un coche con los cristales tintados, se abre la puerta y se baja Claudia Schiffer. Aquí me tienes, coja lo que quiera. Y me he traído el coche.
Vale.
¿Cómo me quedé blanco como un bate?
Ya está. Vale. Es que tenemos saturación de risas de José.
No, a ver, estamos en la matanza.
El transistor del jueves. Si aquí el de los números es Pedrito Martín, allí, ¿quién es? José Ramón, sí, claro.
La que nos lió Mr. Chi anoche. Resulta que anoche marca Griezmann. Le damos toda la enhorabuena a Griezmann por su gol 8.000, que el gol 8.000 en la Champions, la UEFA, le da la enhorabuena a la UEFA, la ONU, los países de la ONU, todo el Vaticano, todo, pum. Y sale Mr. Chi diciendo que no, que es el 7999. ¿Y qué más te da, Mr. Chip? ¿Pero qué más te da? ¿Será igual el número igual de bonito que es Capicúa 7999? Capicúa 7999.
Capicúa no, ¿eh?
¿Qué más te da que el 8000? ¿Qué más da? Pues armó un lío.
Capicuano.
Lo que no habéis estudiado.
José Erra, Capicuano.
7999, Capicuá ha sido siempre.
Ha llamado a De San Florentino Pérez. Exacto. ¿Por qué ha llamado a De San?
No, vamos a ver. No, esto es, vamos a ver. Tú llamas a De San.
Sí.
Te parte un emisario del Real Madrid, te pone con prensa y dice, bueno, tenemos muchas llamadas de prensa internacional.
A ver.
Aquí al club. Y entonces nosotros os devolvemos la llamada teniendo en cuenta que tenemos una hora para atender a los medios internacionales. ¿Ah, sí? ¿Quién ha llamado el De San? No lo sé. Y llama al tío del De San para que le ponga con Florentino Pérez, y entonces resulta que ha llamado un
pavo... Daily Mirror.
Del Daily Mirror, perdón. Del Daily Mirror ha llamado un pavo y le ha hecho una entrevista a Florentino Pérez. Vamos a ver si...
Sí.
¿Hola?
Sí, hola.
¿Es Florentino?
¿Con quién hablo?
Sí, soy Jack Rathbun, un periodista del periódico Mira de Londres.
Muy bien.
Encantado, Florentino.
Muy bien. Yo les agradecería que fuésemos breves, porque tengo el ticket de la obra que está a punto de expirar y me están esperando para comerme unos garbanzos torrados.
Sí, sí, claro, claro. Sí. Rápidamente hablo contigo. Sí. Muchas gracias.
Adelante.
Preguntarte, el jugador del momento en Inglaterra, Eden Hazard, él dice que Madrid es el mejor club del mundo. Uh-huh. Y desde un niño jugar al club... ¿Para ti quería fichar?
Sí, sin duda alguna, es uno de los mejores jugadores del mundo que, como dijo el otro día, quería venir al Real Madrid. Y para nosotros va a ser un gran fichaje.
Sí, sí. ¿Y en enero Haddad irá en Madrid?
Sí, lo vamos a fichar porque en España hay un mercado de invierno. Aproximadamente el acuerdo va a ser de unos 30 millones de...
Sí, sí.
De euros y con Keylor Navas y un lacito. O sea, digamos que es 30 millones de euros y un jugador.
Bien, bien. Ronaldo, que en la historia de Madrid.
Es el mejor de la historia. Messi, sí, es un gran jugador también, para mí el mejor del mundo. Pero vamos, Cristiano Ronaldo, uno de los mejores en la historia del Real Madrid, junto con, sí, Don Alfredo Di Stéfano.
Sí, y para ti, ahora. ¿Es más difícil que pensaste que reemplazar Ronaldo?
Yo, vamos a ver, nosotros queríamos a Hazard desde hace 13 años. ¿Eh? Sí. Desde hace 13 años es nuestro objetivo número uno. Él ha dicho que quiere venir al Real Madrid y ahora es nuestra prioridad. Vestirá con el número 29 porque él es belga.
Sí, sí.
Tenemos a Mariano, tenemos a Karim Benzema... Y con Hazard podríamos hacer una delantera para soñar. Uh-huh. Ahí va, se me ha olvidado Vinicius.
Sí, sí. Y,
os entere guas.
Ahora en Inglaterra, José Mourinho tiene presión en, sí, Manchester. ¿Para ti sería posible que Mourinho vuelve a Madrid un día?
Mourinho es un grandísimo entrenador. A mí me gusta, me encanta José Mourinho. Podemos decir que va a volver al Real Madrid. Pero nosotros hoy tenemos un entrenador, Julen Lopetegui, que tenemos que respetar.
Uh-huh. Y Lopetegui, para ti, se va.
Si no acompañan los resultados, si no ganan, llevamos 7 horas sin meter un gol. Uh-huh. Y son muchas horas para ser un club con la exigencia del Real Madrid.
¿Todo esto, uh-huh, ha salido?
Pues evidentemente pues tendremos que echarlo, porque al final será la felicidad de todos los madridistas.
Joder, qué animada.
Vale, vale. Y finalmente, el Balón de Oro, ¿quién ganará segundo usted?
Diego Costa.
Diego Costa.
Porque es mi gusto personal.
Más de Ronaldo.
Me gustaría que ganase Ronaldo si estuviese en el Real Madrid.
Vale, vale. Muchas gracias, Florentino. Para tu tiempo, encantado para hablar contigo.
Muy bien, pues muchas gracias a ustedes y un saludo.
Gracias.
Esto es un poco cruel, ¿eh?
No sé si saldrá, pero el tío ha llamado.
No debería salir, hombre.
No, creo.
Florentino, ¿has llamado luego para decir que estabas en un momento de calentón, que no querías decir todo eso? ¿No?
Evidentemente.
¿Eh? ¿Con los brazos, sí, torrados y todo eso?
No.
Y el ticket de la hora.
Bueno, pues nada. Oye, gracias, Grupo Risa.
Gracias.
Nos vemos el viernes con Herrera. ¿Y el sábado?
Este viernes no, ¿eh?
Este viernes
no.
Ah, que es fiesta.
Sí, que tenemos ahí 12 de octubre.
Ah, claro.
Pero el sábado sí hay programa.
El sábado es programa. El sábado,
pongo yo
el sábado a las 3 de la tarde.
A las 3 de la tarde y luego a la madrugada. A las 2 de la madrugada. Gracias, adiós.
Adiós, ¿eh?
Oyentes, Alberto.
Sí, vamos a ver qué nos han dejado hoy en el WhatsApp.
Lo de Rafael Nadal, que ahora, bueno, le ponemos de 10, que lo es. Está ayudando por una desgracia. Me parece lo más normal. Cualquier persona lo haría, independientemente que tenga dinero o no.
Buenas noches, super equipo. Parafraseando al número uno que tenéis ahí, para que la gente lo entienda, Íñigo no debería pisar la selección española en su vida y Gareth Bale, vamos, lo más cerca de la castellana a 300.000 kilómetros.
Juanma, te coronas a diario. Lo que ha hecho Nadal es lo que haría cualquier persona.
Y también un apoyo al comentarista de la Copa de Elche, que no dejan entrar al estadio Martínez. Creo que va pronto al campo a transmitir el partido del Chico.
Bueno, pues estamos pendientes esta noche de 5 corderas que intentan hacer cumbre en el Langaparva, según me dice Sebas Álvaro. Esperemos que antes del 2024 lo consigan.
Efectivamente.
Suerte, mis corderas.
Adiós. Mañana nos encontramos aquí. Hay tiempo de juego por la tarde con el Gales España y después el partidazo a las 11:30. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.